Buenos días, señorías, buenos días, consejera, buenos días a su equipo. Vamos a comenzar esta comisión de hoy jueves de Hacienda y Presupuestos. Y en primer lugar, y antes de comenzar, me gustaría pedir, como siempre, las sustituciones del Grupo Mixto.
Ricardo Sánchez de la Puente por Virginia Espino.
Grupo Parlamentario de Asociación Socialista Gomera.
Agrupación, señor presidente.
Agrupación.
Jesús Ramos por Casimiro Curuelo.
Siempre nos equivocamos, ¿eh? Entonces, no hay de Nueva Canaria, tampoco hay el Partido Popular, el Grupo Popular.
Sí. Sustituciones no hay, pero sí ya le avisamos que vamos a compartir el tiempo, los dos portavoces, Economía y Carlos Esther, la parte de Empleo.
Vale, muchas gracias.
Nos sentiremos a 5 y 5.
Grupo Nacionalista.
Cristina Valido sustituye a Nieves Lady Barreto y también nosotras vamos a compartir el tiempo, 5 minutos.
Vale, muchas gracias. ¿Y el Grupo Socialista?
Sí, también sustituye doña Yolanda Mendoza a doña Naira Alemán, Mauricio Roque a Manuel Martínez Fernández. Y también dividiremos el tiempo en
dos
partes.
Vale, gracias. Vale, sí. Pues muchas gracias, teniendo ya las instrucciones de todos los grupos parlamentarios, empezaremos esta comisión y repito lo que hemos dicho en todas las comisiones de Hacienda y Presupuesto. El tiempo del Gobierno será 20 minutos en un primer turno, después cada grupo parlamentario tendrá 10 minutos de menor a mayor y terminará el Gobierno con 10 minutos. Le damos la bienvenida a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias y a todo su equipo, a esta comisión, y dispone de 20 minutos para explicar el presupuesto de su sección. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Saludos cordiales, señorías, diputadas, diputados. Me acompaña el equipo, la secretaria general técnica de la consejería, Faina Álamo Santana, y el director de la agencia, José Moya Otero. Comenzamos, señorías, esta comparecencia de la sección 15 de Economía, Conocimiento y Empleo y es una presentación que arranca, señorías, con la presentación que aquí hice de las líneas estratégicas. Evidentemente es un correlato, en este caso de números, de negro sobre blanco, de la planificación que allí comenté cuando expuse cuáles iban a ser las líneas maestras de esta consejería. Evidentemente, este presupuesto tiene por objetivo propulsar o impulsar un crecimiento sostenible, un crecimiento integrador y equitativo, y desde luego alineado, como ya dije, que era un objetivo prioritario del área y del Gobierno del que formo parte, con la Agenda 2030. Por tanto, las medidas contenidas en este presupuesto están directamente implicadas con el ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, y el 9, la parte de innovación, que nos afectan concretamente al área en cuestión. Digamos, señorías, que además este proyecto, la intención y la pretensión es que sea un punto de inflexión para la coadyuvación a una senda de crecimiento económico sostenible, integrador, inclusivo, que nos parece muy importante, y equilibrado, y que tenga en cuenta la realidad social y económica de nuestra comunidad autónoma. Señorías, este presupuesto, ya lo comenté cuando comparecí con todos ustedes, es la primera vez que en el Gobierno se aunan tres áreas que hasta ahora no estaban en un mismo departamento. ¿Cuál era? La economía, el empleo y el conocimiento. Y ahora lo voy a invertir, por el orden que creo que es el que nos va a permitir incidir en un nuevo modelo de desarrollo económico, y es el conocimiento, para que a través de él podamos mejorar la economía y la generación y el mantenimiento de empleo, como un, digamos, un punto de partida para incidir en una economía productiva, competitiva y, sobre todo, un empleo digno y especialmente de calidad. Vamos a ir, les sitúo cuál va a ser los elementos comparativos, porque es un departamento que ha sufrido, digamos, cambios en la estructura. Vamos a comparar siempre créditos iniciales con créditos iniciales, la inclusión del capítulo 1 al capítulo 8, ambos inclusive, de gasto, y además vamos a hacer una simulación de la estructura actual del 20 como si estuviera en la estructura actual del 19, ¿de acuerdo? Porque hay áreas que antes no estaban. Entiendo que ha sido clara y si hay alguna duda, pues me lo plantean después. Bien, en una aproximación a la sección, tenemos que el presupuesto del año 19 eran 183.4 millones de euros y el del año 20 va a ser de 199.2 millones. Por tanto, estamos hablando de un crecimiento de 15.7 millones de euros y en términos porcentuales de un 9%. Es un incremento en toda la sección, algunas con mayor incidencia que otras, que ahora las comentaré, pero creo que es un buen presupuesto y un punto de partida para esa senda que les comentaba en el principio de mi presentación. Recuerden, de capítulo 1 a capítulo 9, una simulación de la estructura actual, como si estuviera también en el 19, porque hemos aunado áreas que antes no estaban integradas. Bien, en materia económica, vamos a hacer el desglose, como también lo hice cuando presenté las líneas de la consejería, para ir por áreas temáticas de la misma. En cuanto al sector, en cuanto a economía, digamos que los presupuestos de este área atienden y tienen por, digamos, guía la estrategia de especialización inteligente de Canarias, la llamada RIS3, y por supuesto en el horizonte compartido de la Agenda 2030. Tenemos que hay un presupuesto, un incremento anual de en torno a 479.8 euros, miles de euros, un incremento 1,7, pasando de 27.4 a 28.4. En esta área de economía, digamos, por dentro, seguir diseccionando la misma, tenemos dos subsectores importantes. Uno es la cooperación económica al desarrollo de África, donde hay un incremento importante de un 15%, ¿bien? Ayer lo dije, estuvo en Africagua, un evento muy importante. El objetivo de este Gobierno África es prioritario y creo que también es compartido por su señoría. Y en el área de promoción económica e internacionalización de la economía, incrementamos un 1%, pasamos del 24.7 al 24.9. Si desarrollamos además algunas, digamos, de los targets más importantes de esta área, tenemos que, para conseguir impulsar el crecimiento económico de las islas, mantenemos el compromiso con la productividad y la competitividad de nuestras empresas, asignándole 7,5 millones de euros en la convocatoria de subvenciones para potenciar su creación, su consolidación y mejora de la productividad, y distintas partidas a lo largo del presupuesto de esta área que tienen tanto que ver con la creación como la tutorización, el mentoring, la consolidación y, sobre todo, la internacionalización para mejorar esa competitividad. Y, cómo no, una de las cuestiones que también nos ocupa, ya lo he dicho, la internacionalización de la economía, pero también la digitalización. Sabemos que hay dos vectores que están moviendo el mundo, como es la globalización y la digitalización, para también dar músculo a nuestras empresas en esta materia tan importante. A esto destinamos, con el Canarias aporta en su conjunto, 6,3 millones de euros. Quiero hacer una especial mención, que voy a pasar rápido para que me dé tiempo, con los activos financieros, los instrumentos financieros del capítulo 8, señorías. Hasta ahora no han tenido la rentabilidad o el destino adecuado. Ahí tenemos que mejorar necesariamente, porque los instrumentos financieros son unas medidas potentes para nuestras empresas. Por tanto, el Jeremy no ha tenido el impulso, pero ya el Financia 1, a través de Sodecan, sí que es uno de los objetivos prioritarios para, digamos, ayudar a nuestras empresas. Cooperación económica en África, los programas de becas África-Canarias, la aportación a Casa África, que se incrementa, y por primera vez introducimos una partida de 200.000 euros, ojo, señorías, para contribuir a la integración de las islas no capitalinas que hasta ahora no estaba previsto. Canarias y África de la mano hacia el futuro. ¿Por qué? Les decía que tenemos un incremento en esta área de un 15%, 2,3 millones a la cooperación y el desarrollo de África, y en este caso especial incidencia con las becas de posgraduados que traemos de estudiantes africanos a Canarias, pero también aquellos canarios que van a trabajar en embajadas o en consulados de países del África Occidental. Y por último, en esta área es 200.000 euros para asistencias técnicas. Ojo también con esta herramienta muy potente para las empresas para que puedan salir a licitar en concursos internacionales para tener, digamos, esa ayuda por parte nuestra. Vamos al área de empleo. Y aquí vamos a ir en primer lugar a ver, digamos, aquello que afecta a la Viceconsejería de Empleo y a la Dirección General de Trabajo. Todo aquello que coadyuva en la consecución de un trabajo digno y además de calidad. Un trabajo digno y de calidad en consonancia con lo que establece la Agenda 2030 en su ODS 8, fijando como ejes vertebradores, señorías, el diálogo social y la seguridad laboral. Esta área pasamos de un presupuesto de 12,1 millones de euros a 13,4 millones de euros. Tenemos, por tanto, un incremento en términos absolutos de 1.200.000 euros y en términos porcentuales de un 10% de incremento destinados tanto a potenciar el diálogo social como la prevención y la salud en el trabajo. En materia de esta última área, de prevención, hemos incrementado, prácticamente podemos decir que se mantiene en esta área, pasamos de 4,8 a 4,9, y en el ámbito del diálogo social, de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo, hay un incremento, señorías, de un 15%. Es fundamental el impulso al diálogo social, creo que en todo momento y en todo lugar, y en los tiempos en los que estamos, más todavía. Porque todo lo que podamos impulsar de la Administración Pública, el diálogo social, ya le hemos dicho que en este tiempo de toma de andadura de este nuevo Gobierno, ya hemos constituido las cuatro mesas de la séptima concertación, ya hemos reactivado el Consejo Canario de Relaciones Laborales, por tanto, una apuesta decidida por el diálogo social para la mejor consecución de los asuntos que tenemos pendientes. Con esta presupuestación, señorías, aspiramos a contribuir a un empleo digno, a un empleo seguro. Además, la prevención en riesgos laborales con la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud Laboral, con 2 millones de euros dotados, y, importante, la promoción, la difusión y la sensibilización en la prevención de riesgos laborales. Y, como no, una subvención que ya venía, digamos, siendo usada y con buen uso para la prevención de riesgos laborales en las empresas. Y, por supuesto, la labor de la inspección, que también, como saben, es en estrecha colaboración con la Consejería como órgano, digamos, mixto tanto del Ministerio como de la Comunidad Autónoma. Continuamos con la dotación para el ICASEL. Saben que es un edificio que está a medias, la obra. Se presupuesta el año próximo con 1.800.000 para ver si ya podemos dar conclusión a la misma. Y hay un incremento importante de 2,3 a 2,8 para las relaciones laborales y la concertación social. Creo que es una materia muy importante para llevarlo a cabo. Señoría, entramos ahora, no estaba señalizado, pero sí quiero hacerles ver, señorías, en el apartado de anterior que acabamos de ver, una partida que se incorpora por primera vez en la Viceconsejería de Empleo, que es para el estudio de los sectores portuarios. Nuestros puertos han sido, son y serán los motores de nuestra economía. Y queremos llevar a cabo, de conformidad con los distintos sectores portuarios en todas las islas, un estudio por importe de 150.000 euros, que lo habrán visto en el presupuesto, para acometer por dónde van a venir los, líneas de presente y de futuro en los sectores como nicho de empleo y también en materia de innovación. Creo que es una apuesta importante y un guiño a nuestros sectores portuarios que, desde luego, estoy convencida de que va a ser muy demandado por estos sectores como motores dinamizadores de la economía. Vamos ahora al Servicio Canario de Empleo, señorías, a las políticas activas de empleo. Hay un crecimiento considerable. Vamos a tener en el presupuesto del año 20, en el Servicio Canario de Empleo, 273,4 millones de euros dedicadas a políticas activas de empleo. supone un incremento en términos porcentuales de un 16,5%, o lo que es lo mismo, 38,7 millones de euros. Un dato, señoría, es el presupuesto más alto desde el año 2013. Presupuesto de las áreas que más crece en el Gobierno, junto con otras, como puede ser vivienda, pero esto es de las que más crece, porque recuerden que entre los objetivos del Gobierno, cuando llegamos, el empleo era uno de ellos. No hay ninguna duda de que las políticas activas de empleo nos ayudan a mejorar y ampliar las oportunidades de las personas en la búsqueda de un empleo digno, pero también, cómo no, la orientación. Solamente se trata de contribuir a la formación, sino también a la orientación. Destaco aquí, señorías, un aspecto importante. Orientación, tenemos dentro del Servicio Canario de Empleo 7 millones solo para orientación. Se van a incorporar próximamente o inminentemente 158 personas orientadoras. Creo que es también una fantástica noticia para coadyuvar en la búsqueda y en esa orientación de empleo. También en la recualificación de personas desempleadas y en acciones para el empleo, el fomento de la contratación y la formación. Y, cómo no, 10 millones para reforzar la estabilidad y la adaptabilidad de las personas en una formación continua, porque tan importante es el acceso como el mantenimiento. Por eso nos ocupa y nos preocupa el dar un impulso importante a la formación, a la recualificación. Recientemente, esta semana, firmamos un convenio con las entidades empresariales y las sindicales más representativas sobre las recualificaciones profesionales, algo que parece fundamental para, a través de la experiencia de las personas, contribuir a ese mantenimiento o esa mejora en su puesto de trabajo. También a la emprendeduría, señoría, como parte fundamental en esa capacidad empresarial para el fomento de aquellas personas que decidan el autoempleo. También una partida especial que conocen bien para aquellas personas con especiales dificultades, 19,5 millones de euros para el acceso al empleo de estos colectivos. Y también una parte que nos parece fundamental en la prestación de los servicios, la modernización de todos los servicios, especialmente de las oficinas, que es la atención directa a la ciudadanía. Ya vamos a hacer realidad la tarifa plana de autónomos, señoría. Ya llevamos al Consejo General de Empleo, ya se aprobó las bases de la convocatoria, son unas bases que van a tener vigencia del 20 al 22, con lo cual ya tenemos el marco, solo habrá que sacar cada año la cantidad concreta que se asigne. Después de muchas dificultades lo hemos podido sacar, es como una subvención. Ya les comenté que la otra vía no salió, ya hemos también tenido reuniones con ATA y con los colectivos y están contentos. Yo creo que es una buena medida para el emprendimiento también esta que le estoy contando. Y pasamos, señorías, ya al área, ¿no va? Ahora, al área del conocimiento, señoría. Para crecer en talento, en I+D+I y en transformación digital. No tengo ninguna duda si les digo, señoría, que este es el presupuesto que más apuesta por la creación y la atracción del talento en Canarias. Es un presupuesto que crece un 10%, crece 6,3 millones de euros hasta alcanzar la cantidad de 66,5 millones de euros. Por desglose, dentro del área de conocimiento, destacar las siguientes acciones. Capital humano, investigador e innovador. Atención a esta área, señorías, incrementamos un 67%. Le he dicho que es el mayor presupuesto en la atracción del talento. Me van a oír mucho. Ustedes dirán otras cosas, yo les diré esto, porque además tenemos que crear complicidades en esto, señoría, en la atracción del talento, en el capital humano. En el apoyo a la investigación básica y aplicada crecemos un 12%. Pasamos de 13,6 a 12,1%. En materia de apoyo a la innovación empresarial, incrementamos un 13%. Aquí hay una parte que viene de la banda ancha, ya se los diré por qué, para que lo tengan en cuenta. Y también a la sociedad de la información. Aquí, aunque vean que hay una disminución del 10%, no es tal, sino que parte de esto que va a innovación se ha ido al programa anterior, pero en términos generales se mantiene igual. ¿De acuerdo, señoría? Con este presupuesto, que implica la mayor inversión realizada hasta el momento en la formación de la promoción y el talento de la atracción, pasamos de 4 a 7 millones de euros en este presupuesto. Creo que es una apuesta importante de este Gobierno por el crecimiento inteligente. Han escuchado mucho, señorías, que era una de las vías, la priorización de este Gobierno cuando hablamos del crecimiento económico, en este caso, a través del crecimiento inteligente. Con un refuerzo importante de nuestro ecosistema canario de I+D+I, apoyo a instituciones científicas, con un incremento de un 12%, hasta alcanzar la cantidad de 13.6 millones de euros, y el apoyo, como dije antes, a la innovación empresarial, con una cantidad de 34.2 millones de euros. Y también, señorías, uno de los retos que tenemos por delante más importante, y es la digitalización de nuestras empresas, señorías. Necesitamos abarcar en este área tres cuestiones que me parecen absolutamente relevantes y a lo que queremos contribuir desde esta consejería. Primero, ayudar a las empresas en la transformación para acceder al mercado digital. Es fundamental, señoría. En segundo lugar, en dar competencias a los trabajadores y a las trabajadoras para poder desenvolverse en nuestros nuevos entornos digitales. La digitalización lo está cambiando todo y lo va a seguir cambiando todo. Por tanto, tenemos que evitar, primero, que exista esa brecha o que se incremente la brecha existente. Y también, importante, la incorporación de nuevas tecnologías a nuestros sectores productivos, tanto a nivel empresarial como en el formativo necesario para la adquisición de los mismos. Señoría, con este presupuesto vamos a duplicar los contratos predoctorales, fortaleciendo así todo el espacio de la I+D+I, sin duda alguna para priorizar y alcanzar la transformación socioeconómica del archipiélago. Además, por primera vez introducimos becas para mujeres científicas africanas. Creo que este Parlamento hizo y sigue haciendo una apuesta importante por África. Y aquí también a través de la investigación, de la mano de nuestras universidades canarias, para que podamos atraer ese liderazgo científico de mujeres africanas. Pero además, señoría, vamos por primera vez a introducir contratos postdoctorales, que hasta ahora es absolutamente novedoso y que no se había realizado. Y además, señoría, un programa dedicado a la excelencia científica. Miren, en Canarias solamente tenemos un centro de excelencia científica, excelencia Severo Ochoa, que es el Instituto Astrofísico de Canarias. No tenemos ninguna unidad de investigación que haya alcanzado el María de Maestu de excelencia en la unidad de investigación de este país. Tenemos un programa de apoyo a unidades científicas canarias punteras, habrá que seleccionar cuáles son, para ayudarles a que se puedan presentar a esas convocatorias de excelencia María de Maestu. Creo que es una fantástica oportunidad por el talento que hay en Canarias y que requieren el impulso necesario para poder hacerlo. Digamos, una escalera que les ayude a acceder a ese nivel de excelencia deseado. Además, señorías, se van a potenciar las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias. Estamos en plenas Semanas de la Ciencia. El viernes tenemos una en Gran Canaria, ya están celebrando, al que desde luego están invitados, y me gustaría contar con señorías para mostrar lo que allí se hace, para visibilizar y difundir la ciencia. De manera que hay que hacerla atractiva, no solamente hay que hacer, sino hay que dar a conocer lo que se hace en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación y en las unidades que se dedican a ello. Y también, señorías, como un elemento importante de la promoción de la cultura científica, el proyecto que anuncié en sede parlamentaria de ciencia en el Parlamento. Informarles que ya están trabajando los servicios de la Cámara con los servicios de la Consejería para realizar esa, digamos, línea novedosa, y que seríamos primer legislativo, ejecutivo, legislativo a nivel autonómico que pondríamos en marcha esta iniciativa. Señorías, estas son las líneas básicas, los targets de nuestro presupuesto. Creo que es un presupuesto real, es un presupuesto que prima y que refuerza los sectores económicos, que es un presupuesto que influye en la generación de la actividad económica y es un esfuerzo inversor. Presupuesto realista y sobre todo un presupuesto, yo creo que, acorde con las necesidades que tiene Canarias y su gente. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejera, por la explicación y por adaptarse también al tiempo. Y ahora empezamos de menor a mayor. Por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente, señora consejera y equipo. Permítame empezar esta valoración con lo mismo que le decía ayer a su compañera de Gobierno y consejera de Agricultura. Estos presupuestos son continuistas con los del 2019, con los presentados por el anterior Ejecutivo, tal y como reconoce la propia memoria. Entendemos que no se ha analizado suficientemente el gasto con carácter general que se venía haciendo para buscar ineficiencia y, si me permite, quitar la grasa acumulada después de tantos años e intentar ganar músculo. Es un presupuesto que aumenta las políticas de gasto y que disminuye las inversiones reales, es decir, menos actividad y menor fortaleza de nuestra economía. Es normal, es lógico y no puede ser de otra manera que el Gobierno que esté quiera aplicar políticas en un sentido o en otro, pero siempre que no olvidemos que en una economía que es eficiente y productiva es capaz de generar recursos y empleo para atender las necesidades sociales, educativas y sanitarias. Ese es lo racional. La situación de incertidumbre que se ha instalado en la zona euro, la falta de algunas certezas, como la finalización del Brexit, sí o no, la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, hace que debamos ser prudentes en nuestros planteamientos. Los indicadores de la economía mundial son claros. Se está produciendo una fuerte desaceleración económica. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, una semana son muy amigos y la siguiente no se hablan más que en base a amenazas de subida de aranceles. Esto genera incertidumbre y claro que lo hace. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional en cuanto al crecimiento son las más bajas de los últimos 10 años. Pero insisto, Canarias es diferente, o al menos eso es lo que nos dice nuestro Gobierno. En los países de nuestro entorno, en la zona euro, la situación también está complicada y la Comisión Europea ha revisado a la baja recientemente las perspectivas de crecimiento para España, las mismas en 4 décimas, las mismas que había presentado hace escasamente las fechas del verano. La aceleración económica sigue estando sobre la mesa y las incertidumbres comentadas hacen que las previsiones no se vayan a cumplir en España y tampoco en Canarias. Según lo indicado, la previsión será de 4 décimas menos en cuanto al crecimiento del PIB, al 1,9. Pero es que las previsiones para el 2020 son también a la baja y la situará en el 1,5. Eso sí, el déficit va a subir. Del previsto del 2 del Gobierno, la Unión Europea ya lo sitúa en el 2,3. Estamos viendo cómo el gasto en el consumo final de los hogares ha ido cayendo y sigue también la tendencia de desaceleración que es evidente en nuestra economía. Las familias españolas saben que vienen malos tiempos y ya se están preparando para ello. Y si se frena el consumo, se frena la economía y, por tanto, creceremos en desempleo, cerrarán muchas empresas pequeñas y medianas y muchos autónomos desaparecerán. Y, en definitiva, entraremos en una situación cada vez más preocupante. ¿Qué nos encontramos en Canarias? Los datos facilitados en el presupuesto son claros. Los sectores con más peso en nuestro PIB están en continuo descenso. El sector servicios, pilar de nuestra economía y donde el sector turístico, tan denostado por algunos partidos políticos, ha venido mostrando su fortaleza, vemos como los acontecimientos internacionales y la propia coyuntura económica hacen que debamos ser prudentes, muy prudentes. Si comparamos su tasa de crecimiento del primer semestre del 2019, fue del 1,4% frente al 2,9% del anterior año. En resumen, como recoge la propia presentación, a nivel internacional, ralentización del crecimiento mundial, incertidumbre a nivel nacional por la inestabilidad del Gobierno y, en caso de Canarias, una clara desaceleración económica. Y con todo este panorama, la receta de este Gobierno es subir los impuestos en lugar de buscar mecanismos para que el incremento de la recaudación venga por una mayor actividad de nuestra economía. En cuanto al presupuesto que presentan, hay un incremento del 15%, y si vemos por los distintos servicios, la Viceconsejería de Economía e Internacionalización pierde en torno a 1,2 millones, la Dirección General del Trabajo sube 1 millón, Dirección de Promoción Económica más o menos igual, Dirección General de África, más o menos igual también, y la Agencia de Innovación Canaria sí que sube de manera importante. Si entramos en algunos de los programas, en cuanto al Servicio Canario de Empleo, se mantienen las transferencias de capital. Se incrementa el apoyo a la conciliación social, tan importante que es, y usted lo ha resaltado, en 500.000 euros. La prevención de riesgos laborales, una cantidad igual, en torno a 2 millones de euros. Y la estrategia para la internalización de la empresa canaria se reduce en torno a 500.000. En su conjunto, la promoción exterior de nuestra economía pierde casi 1 millón de euros. En cuanto al programa de becas, se mantiene con su importe en esos 700.000 euros y la promoción económica aumenta en 400.000 euros. Básicamente por el incremento del servicio a empresas FEDER. Si hablamos de la cooperación económica y desarrollo, desaparecen algunas líneas, pero en su conjunto también tiene un leve incremento. En cuanto a la Agencia de Innovación, el capítulo de capital humano sí que incrementa en 3 millones de euros y me gustaría, creo que ya lo he hecho, pero si podría incidir más en este aspecto. También el apoyo a la investigación se incrementa y eso es de alabar. Se nota un esfuerzo en este área y la felicito por ello. Su consejería tiene, desde luego, competencias sobre eventos esenciales para mejorar nuestra economía y, por tanto, todo avance en el área redundará en eso que indicaba al comienzo, ganar músculo. Ese es el camino y en él nos encontrará con una crítica siempre constructiva y tratando de colaborar en todo aquello que podamos aportarle. Tiene para ello elementos muy significativos. El régimen económico-fiscal de Canarias, la planificación económica de la actividad, la investigación, el trabajo, empleo. Tiene también una herramienta fundamental, la zona SEC, una herramienta que yo creo no hemos sabido sacarle todo el provecho por distintos motivos y que en los últimos años ha mejorado. Pero aún queda un largo recorrido. Debemos potenciarla con acciones que ayuden a difundirla de manera concreta, más que pensar en aumentar estructuras o oficinas. Su departamento tiene que lidiar con la tasa de desempleo, tan importante para nuestra comunidad y que marca de manera muy importante las partidas destinadas para otras áreas a combatir sus efectos. Este es un presupuesto básicamente continuista en sus líneas de programa. Dependerá de la ejecución y cómo se dirija a qué acciones concretas para poder valorarlo de manera concreta su actividad. Le reconozco, en cualquier caso, que sí hay una serie de avances y de mejorías en su presupuesto y estoy convencido que el próximo año veremos cómo evoluciona y cuál es la efectividad de todo lo que aquí usted ha presentado. Y si me permite, para ir terminando, una recomendación, sería bueno evaluar la efectividad de todos los programas y actuaciones que dependen de su departamento para poder, de una forma sistemática, hacerle una valoración de las diferentes políticas que se vienen desarrollando. Como ya le he dicho en las comisiones, usted repite su mensaje, yo voy a repetir también el mío, si me lo permite, no se trata de gastar más, sino de invertir o gastar con mayor eficacia los recursos disponibles. Y de esta manera, los ciudadanos podrán conocer de manera más eficaz y más eficiente las políticas de su departamento. Muchas gracias.
Muchas gracias. En el turno a la agrupación socialista Gomera por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. También buenos días a su equipo. Muchísimas gracias por su primera intervención exponiéndonos pues los datos más relevantes concernientes al presupuesto de su consejería para el año 2020. Nosotros nos alegramos de, como el resto de consejerías, de que también la suya, la de logre subir y pase pues a llegar hasta los 354 millones de euros, 45 millones más que en el anterior ejercicio. Y no solo es importante este aumento, sino también esa estructuración, porque yo creo que esa estructuración de este presupuesto concerniente a su consejería pues sienta las bases de la tan ansiada diversificación económica. Es verdad que quizás no sea suficiente, pero sí que se ve un giro sustancial en ese camino. Buscamos una economía canaria que tenga o adquiera un mayor valor añadido y ahí es fundamental la potenciación de la I+D+I y por supuesto también reforzar la internacionalización de nuestra economía. Vemos esencial y primordial pues esa nueva aportación dentro del presupuesto que son 200.000 euros para la internacionalización de las islas no capitalinas, porque algo que siempre hemos criticado desde nuestro grupo en la anterior legislatura era que esa estrategia de internacionalización canaria no incluía a las islas no capitalinas, y creo que este es un punto de inflexión y un cambio muy importante, porque si ya de por sí para esas empresas en las islas no capitalinas es complicado hacerse con un hueco dentro del ámbito regional, pues ya la internacionalización todavía es mucho más difícil. Y en este sentido también de la internacionalización vemos importante pues dar un mayor apoyo tanto a la SEC como a la zona franca, porque creemos que pueden también ser grandes generadores de empleo. Y vemos que en este presupuesto pues se han incrementado fondos que dedicamos pues precisamente a esas políticas de promoción económica y comercial, que llega hasta los 31,9 millones de euros, unos 2,2 millones de euros más. Y, por supuesto, también una política económica adecuada, donde pues se rebajen esos límites estructurales de nuestra economía, debido pues a nuestras circunstancias geográficas, y también que cree un mayor equilibrio en el desarrollo regional, que crezcamos todos al mismo paso y al mismo ritmo. Pero para esto hay que hacer un mayor esfuerzo. Vemos que en este presupuesto se ha sentado las bases y es fundamental para paliar problemas tan notables como es la doble insularidad y poder hacer políticas transversales también entre su consejería y, por ejemplo, la del área de transporte, turismo e industria y las del sector primario para solucionar los problemas de los canales de distribución, como también para potenciar los sectores productivos de nuestra economía. Desde nuestro grupo esperamos que en los futuros años, cuando no contemos con limitaciones presupuestarias, pues se pongamos aún todavía muchos más fondos para eliminar esos sobrecostes de la doble insularidad que afecta especialmente a muchísimas familias. Nosotros estamos seguros de que este Gobierno está comprometido a resolverlos o al menos a sentar las bases para que se puedan paliar gradualmente esos sobrecostes. Y si en algo estamos también seguros es que este Gobierno está comprometido también con el fomento de la economía del conocimiento y la I+D+I. Este apartado crece en un 10%, unos 5,1 millones más en investigación, desarrollo e innovación, con actuaciones en varias consejerías, llegando a una cifra nada desdeñable de 50,46 millones de euros, muchos de los cuales se desarrollan a través de áreas que usted dirige. La I+D+I es esencial para revertir nuestro modelo económico, que vayamos hacia esa economía circular y abandonemos pues esta economía lineal que venimos arrastrando. Y también pues es una herramienta para la lucha contra el propio cambio climático. Nosotros comprendemos perfectamente desde nuestra conciencia social, como Partido Socialdemócrata, que hay que priorizar en gasto social para dar cobertura a los más necesitados. Pero eso no significa que esto esté reñido con lo económico, porque no hay mejor política social para acabar con la exclusión que la gente consiga empleos dignos. Pero para eso, señora consejera, Canarias debe sentar las bases del cambio económico y social y desarrollar el modelo sostenible que necesitamos. Y no se conseguirá si no apostamos por la modernización de nuestra economía. Debemos revertir el modelo de una economía circular que ponga en valor la I+D+I y la gestión de los recursos. Y en este sentido creemos que se ha hecho poco hasta aquí. Creo que aquí hay un giro de 180 grados en ese sentido. Y lo cierto también es que se ha hecho un trabajo anterior bastante grande, como es, por ejemplo, con la RIS3, pero que siempre hemos criticado también que no se ha desarrollado todo lo que tenía que haberse desarrollado. Y es necesario, desde nuestro punto de vista, un mayor esfuerzo en próximos ejercicios, siguiendo la tendencia positiva que ha marcado este Gobierno, pero de manera exponencial. Por supuesto, eso no significa que lo hagamos sin priorizar en el cambio social y dar respuesta, por ejemplo, al 21,2% de tasa de paro de nuestras islas, unos 210.131 desempleados. Señora consejera, en cuanto al empleo, la verdad es que la situación económica mundial, la europea e incluso la nacional, con la desaceleración que se está registrando, está provocando que la inercia que nos hacía crear empleo con la recuperación económica se revierta y empecemos a aumentar el número de desempleados en Canarias. Las previsiones del presupuesto de este ejercicio 2019 no se han cumplido y en vez de bajar de ese 20% observamos otra vez un repunte debido a esa incertidumbre económica mundial, hasta situarnos por encima del 21%. Si bien es cierto pues que se debe también estos datos, pues son datos estacionales que se dan todos los años, precisamente cuando terminan las campañas de verano. Eso no significa que no debamos preocuparnos tampoco. De hecho, las previsiones tan prudentes que se establecen en este proyecto de presupuestos corren el peligro de quedarse cortas antes de fin del 2020. Ya que Europa hace unos días ha rebajado las previsiones de aumento económico que tenía el Gobierno de España y es probable que no subamos al ritmo del 1,3% del PIB y con un ritmo estimado de creación de empleo del 0,7% al final del año 2020. La buena o mala racha de la economía mundial, por supuesto, no tiene nada que ver con la gestión del recién formado Gobierno de Canarias, pero sí nos corresponde ponerle solución en esta legislatura y en las siguientes a los problemas estructurales que dificultan las oportunidades laborales de nuestra comunidad autónoma. De hecho, creo sinceramente que la preocupación común que tenemos desde el Pacto de Gobierno con el Desarrollo Económico y Social ha conseguido que en los presupuestos del próximo año una de las partidas que más crece es la que dedicamos al Servicio Canario de Empleo, que llega a la cifra récord de 273,4 millones de euros, 38,7 millones más que en este año, dedicados para la mejora de la gestión y de las políticas activas de empleo. Y son estos dos aspectos los que debemos abordar. Primero, poner más fondos, que ya se está haciendo precisamente en estas cuentas, no solo directamente en las políticas activas de empleo, también en el apoyo a los sectores productivos de las áreas de varias consejerías, que se añaden pues 237,4 millones adicionales. Por no hablar de que la inmensa mayoría de las subvenciones, por ejemplo, las que se dan en el resto de sus áreas, lo que hacen es fomentar la generación de empleo. Y en este sentido vemos también fundamental esa ayuda a los autónomos, que creemos que es esencial para la generación de economía en nuestro archipiélago. Y todo esto sin contar con los 42 millones de euros del PIEC, que nos deben venir en 2020, que después se sumarán cuando consigamos que el Estado nos los transfiera. Esperamos que si se forma un gobierno progresista en el Estado, pues estas cantidades de fondos estatales incluso pudiesen ser incluso mayores. Por no hablar que parece que está más cerca ahora el acometer una reforma laboral plena que acabe con la precariedad, la temporalidad y la inseguridad en el empleo. Y en segundo lugar, por supuesto que también hay que aumentar la eficacia y la eficiencia del Servicio Canario de Empleo a través de la gestión de los cambios que sean necesarios en corto, medio o incluso largo plazo. Como si hubiera que remodelar el sistema para asemejarnos a otras regiones o países que son más efectivos a la hora de conseguir un mayor grado de empleabilidad y de inserción laboral. Muchísimas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Cumplí el tiempo también. Y ahora el turno del grupo parlamentario Podemos por tiempo de 10 minutos.
Buenos días, señora consejera y equipo. Me parece un acierto cuando el Gobierno decidió que unir economía con conocimiento y empleo, como usted resaltó al principio de su intervención, porque esa transversalidad que se pretende en las políticas entre las distintas áreas del Gobierno se facilita mucho más cuando están dentro de una misma área este tipo de planteamientos, como pueden ser los referidos a economía, al conocimiento y al empleo. Eso por una parte. En estos días hemos asistido y estamos asistiendo durante los debates en estas comisiones y en diversas manifestaciones públicas de los distintos grupos políticos a la teoría de siempre de la oposición, que es la de el catastrofismo respecto a lo que hay presentado o a lo que viene. Es decir, el catastrofismo se suele usar a veces para luego plantear miedo en la población, para luego, cuando vengan políticas de recortes o políticas que de alguna forma atenten contra los intereses de la mayoría social, porque piensan que van a sustituir al gobierno actual o lo que sea y las van a aplicar después, como pasó con la época de 2012 con la iniciación de la crisis, pues tener el campo allanado. Pero claro, es que ante ese miedo, que puede tener algunas bases reales, es decir, no tenemos un gobierno del Estado constituido, no hay unos presupuestos generales, la economía a nivel internacional tiene una serie de problemas, puede haber una recesión, Alemania estuvo a punto ya de caer en recesión ayer mismo, etcétera. Pues entonces, eso se plantea siempre para justificar luego los recortes posteriores que vienen. Nosotros frente a eso decimos que no siempre se tiene que salir de esas situaciones con políticas de recortes y reformas que caigan siempre sobre la misma parte, como cayeron en estos últimos años. Es decir, eso es lo que nos diferencia en muchas ocasiones de las políticas que hacemos desde este sector a las políticas que se hacen desde la derecha habitualmente. Me parece importante que se haya destacado al principio de su presentación el objetivo 8 y el 9 de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque, en definitiva, estamos marcando una hoja de ruta que a nivel internacional nos une con otros lugares donde también se estén adoptando situaciones parecidas en esa dirección, caminando ahí. Es decir, el trabajo decente y el crecimiento económico debe ser una cuestión que vayan unidas necesariamente. No puede ser que el crecimiento económico vaya separado de la propiciación de trabajo de poca calidad o trabajo no decente. Por tanto, ambas cosas tienen que ir unidas. Y en Canarias hemos vivido la experiencia contraria durante los últimos años, donde cuando mejor estuvo nuestro principal motor de la economía, que es el turismo, pues los sectores de trabajadores y trabajadoras que están dentro del turismo pues han vivido las peores condiciones laborales y económicas, con retrocesos, con recortes, con despidos, con inestabilidad, con precariedad, etcétera. Desde lo público y desde los gobiernos que entendemos que de alguna manera hay que sustentar y hay que salir de las situaciones de apuro, de crisis o de desaceleración, pues está el fomento del empleo público como un motor importante de la economía. A mí ese me parece una línea importante también dentro de un gobierno de progreso. El que en estos momentos se haya propiciado pues 273 millones para políticas activas de empleo y subir un 16,5%, eso me parece importantísimo. La cuestión está en si vamos a ser capaces de iniciar de alguna manera o seguir profundizando en algo que siempre se muestra en el horizonte como utópico, que es la diversificación de la economía en Canarias, o vamos a seguir reproduciendo el mismo sistema y los mismos fracasos que hemos tenido hasta ahora. Ese es un reto importante que tiene este gobierno. Sabemos que en una legislatura no se va a conseguir el cambio absoluto de la diversificación de la economía, pero sí por lo menos marcar las líneas y las tendencias para caminar en esa dirección. Dentro de las posibles creaciones de empleo, está claro que habría que apostar, y supongo que lo tendrá entre sus previsiones cuando se desarrollen esas políticas activas de empleo, por los proyectos en zonas deprimidas. Es decir, en Canarias tenemos una serie de zonas, en cada una de las islas. Aquí ya no solo el problema de la doble insularidad, sino que la doble insularidad está hasta dentro de las propias islas, ya sean islas capitalinas o no. Es decir, entonces habrá que apostar porque la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de todas las islas estén en mejores condiciones. Parece importante la cuestión de la apuesta por la formación y la orientación. El otro día firmaba usted ese convenio de recualificación que yo le sugeriría, y supongo que lo tiene ya en consideración porque yo lo he manifestado en anteriores ocasiones, y como decía antes el portavoz del Grupo Mixto, respecto a la evaluación. Es decir, estamos en Canarias cansados de destinar dinero para determinadas actividades que después no se ha sabido cuál ha sido el resultado de las mismas. Por tanto, de alguna forma yo creo que esta consejería, en aras de la transparencia y demás, pues está comprometida con que conozcamos los resultados de para qué, en qué se invierte el dinero público, para qué se invierte, qué resultados tiene, etcétera. Sabiendo que no siempre tiene que haber pues unos resultados económicos, porque a veces tiene unos fines más sociales que de resultados económicos, pero en definitiva que se nos explique suficientemente a la población qué pasa con el dinero público. Desde su consejería y desde la Consejería de Hacienda creo que tiene una tarea transversal, que es hasta cierto punto unir el control del fraude laboral con el fraude fiscal. Es decir, hay una actuación transversal porque ambas están perfectamente unidas, y ese control sobre el fraude laboral y el fiscal, y ese control ese fraude fiscal que viene a significar casi un 30% del Producto Interior Bruto de nuestra economía, creo que es importantísimo si queremos seguir buscando recursos para hacer la redistribución de la riqueza, que es lo que le corresponde a un gobierno progresista. Es decir, el que paguen más los que más tienen, el que aflore y todo el mundo de alguna manera pase por la ventanilla de Hacienda en la medida de sus posibilidades, y que luego ese dinero nos sirva para que la sanidad, la educación, la dependencia, el empleo, la pobreza, etcétera, pues puedan atenderse adecuadamente. Es fundamental, desde mi punto de vista también, el que desde su consejería se atiendan acciones como las de garantizar los derechos de los trabajadores. Es decir, esa calidad del empleo, esa vigilancia de que se cumple, que no se tienen horarios abusivos o de que no se contrata a la gente por una cantidad de horas y se les hace pues trabajar otra cantidad diferente, que eso unido al miedo a perder el trabajo trae consigo que a veces no haya denuncias o que a veces la gente agache la cabeza y simplemente continúe en esa situación. Por tanto, es deber de los poderes públicos el atender a esa parte de la población cuando está ahí. Fundamental es el compromiso con las pymes, que se tienen que modernizar seguramente, que habrá que fomentar la digitalización, que se tienen que intentar reagrupar de alguna manera también para poder ser más competitivos, que tienen que coordinarse para poder llegar también al terreno no solo canario, sino al terreno internacional. Fundamental también nos parece lo de las becas y todas lo que significa subvenciones y ayudas para el conocimiento. para el conocimiento. Nos parece fundamental y de manera especial ese programa destinado a las mujeres científicas de África. Es decir, es fundamental que haya becas postdoctorales, que haya becas básicas de investigación, que haya becas de todo este tipo y ustedes las recogen ahí, por tanto, nos parece importantísimo. La cuestión de del trabajo digno y de calidad, aparte del diálogo y la seguridad laboral, yo le incidiría, lógicamente, en eso que le dije antes de él, lo que signifique el control y a quien corresponda, porque lo incumple, por la correspondiente sanción. Y lo mismo la prevención de riesgos laborales y la seguridad social. Es decir, es que es inconcebible que sigamos teniendo una cantidad tremenda de accidentes laborales porque no hay prevención y porque, de alguna manera, la salud laboral de los trabajadores, pues hay que vigilarla, hay que controlarla, porque a veces pues no hay la suficiente, a veces, información, educación y a veces tampoco la suficiente prevención. Una cuestión que querría destacar también dentro de los programas es el de la inclusividad, es decir, el que haya posibilidad de que personas que tienen dificultades para el acceso al empleo tengan posibilidad también de acceder al empleo. Esa cuestión de la inclusividad es importantísima, como la de la modernización de las oficinas de empleo, porque si el instrumento para gestionarlo no está modernizado, mal lo hacemos. Y finalmente, pues esa apuesta por las semanas de la ciencia y la innovación, la cultura científica o por el cierre de la brecha digital y, en definitiva, esa gran apuesta y esa asignatura pendiente que es la diversificación de la economía. Yo creo que las líneas de los presupuestos están en la correcta dirección.
Muchas gracias. Ahora le toca el turno al Grupo Parlamentario de Nueva Canaria por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días, señora consejera. Saludar también a su equipo. Me van a permitir primero dos consideraciones iniciales. Cuando veíamos las primeras cifras del presupuesto en este área y luego al conocer ya con más detalle la asignación, el reparto, la distribución e incluso la filosofía que había detrás de cada una de esas partidas, yo creo que es importante entender que cuando hablamos de este área estamos hablando probablemente de las áreas más transversales de todo el Gobierno. Hablar de economía, conocimiento y empleo, si hablamos de economía, esa transversalidad está absolutamente ligada y debe de entenderse un trabajo mano a mano, obviamente con los sectores económicos, el ámbito del turismo, el ámbito de la industria, la energía, el ámbito, por supuesto, de nuestro sector primario. No pueden estar disociados. Es verdad que desde el punto de vista funcional cada consejería luego desarrolla y en ese marco, más de la promoción y otros ámbitos donde se mueve la propia consejería, pero esa transversalidad es necesaria entenderla en el trabajo que se desarrolla. Lo digo porque en ocasiones, en comisiones anteriores, cuando hemos ido hablando o conociendo sectorialmente algunos de los aportes, pues se habla de el poco esfuerzo que se hace en un área concreta o en un aspecto determinado. Y luego vamos viendo cómo, al final, el conjunto del presupuesto tiene un sentido, una globalidad, que aunque esté disperso, forma parte de una filosofía. Y eso me parece interesante en este presupuesto. Una transversalidad que, obviamente, en este área tiene que estar absolutamente ligada, por supuesto, con el ámbito de la educación, en todos los sentidos. Formar gente para el ámbito laboral, pero también formar, incluso desde la escuela, para emprender, para perder miedo al emprendimiento, que es uno de los grandes hándicaps de nuestra sociedad canaria. Una aversión al riesgo histórica, propiciada desde todos los ámbitos de la sociedad, pero incluso desde la propia familia. Aquello de mi niño estudia para que el día de mañana encuentres un buen trabajo, y si eres funcionario ni te digo, ¿no? Pero esa aversión al riesgo debemos de trabajarla también desde los ámbitos educativos, pero también incluso desde el punto de vista del derecho, desde los ámbitos de los derechos sociales, desde trabajar la integración, abordar de una manera clara desde este área las políticas de empleo, las políticas activas de empleo deben de estar absolutamente correlacionadas con la prestación canaria de inserción y con nuestra futura renta de ciudadanía para que de verdad sean herramientas reales de integración y no que nos quedáramos exclusivamente en la parte asistencialista sin desarrollar este tema. Por tanto, la transversalidad de este área es lo que le dará sentido de verdad a toda la filosofía que hay detrás de estos números. Segundo elemento, sinceramente, a mí me gustan sus intervenciones, señora consejera, porque tiene un elemento que en ocasiones yo también tengo que medir, pero que saco es la pasión con lo que se plantean las cosas. Se demuestra a veces a través del discurso que uno no solo se cree lo que está diciendo, sino que está entusiasmado con lo que está haciendo. Yo creo que eso es un elemento esencial, sobre todo cuando te enfrentas a tareas titánicas en ocasiones de revertir modelos, de intentar trasladar, avanzar hacia modelos económicos complejos, porque es muy difícil. Sobre economía es muy pequeña. Hablábamos el otro día de si con 8.000 millones de euros no éramos capaces de, sobre este momento cíclico de algo de desaceleración económica y donde se prevé que va a haber algo de crecimiento del desempleo, parecía mentira que con 8.000 millones de euros la economía canaria no fuera capaz de impulsar medidas para contrarrestarla. Mire, yo no sé cuánto es la economía alemana, pero creo que debe andar probablemente, bueno, cientos de miles de millones, si no rondará el billón de euros. Bueno, pues con todo eso no es capaz y está teniendo tasas de crecimiento de desempleo. Lo digo porque la economía, en este caso Canaria y todas, tienen una alta relación con el resto del contexto global que nos rodea. Pero ha habido algo importante. Esa pasión que usted traslada, ese entusiasmo que demuestra que se cree y la coherencia en el discurso entre lo que usted planteaba hace apenas un mes y medio sobre los objetivos generales del departamento y que al final se ven trasladados en números, en acciones, en iniciativas, en política, al final, que es lo que desarrolla un presupuesto. Y felicitarle por algo que yo creo que es importante y que debemos de quizás trasladarle a todo el Gobierno, esa correlación directa de las políticas, de las iniciativas que usted está desarrollando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que debemos de hacer pedagogía todo el tiempo para ser capaces de que esto vaya calando al final. En el Parlamento hemos ido trabajando esta cuestión, pero hay muchos sectores de la población y en el ámbito económico, ni le cuento, que realmente están desarrollando toda su actividad económica, productiva, sus objetivos de futuro, sin tener en absoluto en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego hay un aspecto que yo creo que es muy interesante, desde el punto de vista filosófico también. El planteamiento de su área, de entender la economía, está muy correlacionado con cómo la entiende Nueva Canarias. Desde hace tiempo venimos defendiendo ese tema. Por supuesto que nosotros sí que entendemos que es necesario apoyar a todos los sectores productivos. Muchas de nuestras iniciativas, ni le cuento cuando hemos sido decisivos en el Estado, cómo hemos influido para atraer recursos para nuestro sector primario, para mejorar la competitividad de nuestras empresas a través de bonificaciones del 100%, por ejemplo, de las mercancías agrícolas e industriales. Pero siempre desde el marco de la sostenibilidad. Yo creo que ese es un elemento esencial sobre la propuesta de trabajo que se hace. Que sea un desarrollo absolutamente sostenible, nuestro modelo económico debe avanzar en esa senda integrador y desde un punto de vista de equidad. Creo que son tres principios fundamentales en los que en ese camino nos va a encontrar todo el tiempo, señora consejera. Y luego una cuestión importante, entiendo que parte, el objetivo cuando lo planteaba era mucho más ambicioso de lo que vemos hoy en día aquí. Hay cuestiones que obviamente lo limitan, una de ellas es el techo de gasto. Tenemos ahora una oportunidad, si se conforma el Gobierno, para ver si vamos revertiendo esa situación. Pero siendo consciente de ese aspecto, era necesario hacer un diagnóstico para, a partir de ese diagnóstico, saber hacia dónde tenemos que ir. Y lo enlazo con dos de las intervenciones anteriores en las que coincido plenamente. No es solamente el diagnóstico de lo que hay y las propuestas, sino luego ser capaces de evaluar. Fíjese, me decían el otro día algo que yo creo que es determinante y que coincidiremos todos. En la mayoría de los países, sobre todo nórdicos, los procesos de avance de cualquier área, y da igual que hablemos de educación en el ámbito económico, tienen cinco patas fundamentales. La primera es el diagnóstico, saber dónde vamos para, a partir de ahí, elaborar el plan. Ese es el segundo elemento. El tercero es asignar los recursos y avanzar y desarrollar. El cuarto es la evaluación para que en el quinto, a partir de ahí, seamos capaces de corregir o implementar. El problema es que en Canarias y en España, ni le cuento, nos quedamos siempre en el punto dos, en hacer planes. Punto. Y al año siguiente hacemos otro plan, ¿no? Pero realmente en ocasiones sin diagnósticos y ni le cuento en la siguiente fase de evaluación. Por tanto, pedirle a la consejería que avance en ese aspecto. Y hablamos para cuando uno tiene un diagnóstico importante, avanzar hacia modelos económicos. Y aquí creo que ha habido un tema importante, esa diversificación, que debe estar sustentada en mayor competitividad, pero siempre dentro de parámetros de más calidad y más dignidad, por supuesto, en nuestro empleo. La I+D+I es un elemento esencial a través del conocimiento y el crecimiento inteligente. Esa estrategia de especialización inteligente donde está sustentada las políticas del departamento, yo creo que es esencial. La cooperación económica, que crece un 15%, como usted decía antes, y que nos parece fundamental porque es imprescindible ir de la mano con nuestro entorno para poder avanzar, absolutamente imprescindible, y el que no lo entienda así realmente tiene un problema. Y luego algo que sí que es fundamental, hablaba de 200.000 euros en asistencias técnicas por parte de empresas para avanzar desde el archipiélago hacia África. Sí le pediría, señora consejera, que tengamos mucho cuidado a través de esas asistencias técnicas para que estén bien dirigidas en ese crecimiento de desarrollo sostenible que queremos en nuestra tierra, de equidad, de integridad, que cuando vayamos a estos territorios estén presentes en todo momento y sobre todo cumpliendo la legalidad internacional, y lo digo sobre todo sobre determinados territorios ocupados, que hay determinadas industrias y actividades empresariales que no podrían desarrollarse. A partir de ahí, evidentemente, aspectos fundamentales también como el impulso importante del Servicio Canario de Empleo, 273 millones de euros, un crecimiento importantísimo, más del 16,5%, con políticas fundamentales como la inserción y reinserción ocupacional de desempleados con 188 millones, de las cuales la formación prioritaria de desempleados van 56 millones de euros, 19 millones y medio en concreto para personas con especial dificultad. Y esa promoción también económica, esa promoción a la emprendeduría, ese apoyo que se ha cuestionado durante estos primeros meses de gobierno sin esperar a que llegara precisamente estas cuentas, y aquí están reflejadas esos famosos 6 millones de euros para apoyar a los emprendedores, para apoyar a nuestros autónomos ampliando el segundo año con fondos exclusivamente de la comunidad autónoma. Por supuesto, el esfuerzo importantísimo, 66 millones en la I+D+I, 50 de ellos en diversificación económica, que unido al conjunto de, digamos, también en el ámbito educativo, y por eso decía el trabajo conjunto, eleva en su conjunto a 80 millones de euros el esfuerzo dentro del presupuesto consolidado en materia de I+D+I. Y me gustaría terminar sobre dos, tres elementos esenciales, señor presidente. Importante, hablaba de transformación digital, habla de ayudas, bonos, créditos, becas. Para eso es fundamental que para quien va dirigida, primero, tenga el conocimiento, por tanto, hay que hacer una promoción real, efectiva, en todos los ámbitos, pero que el que quiera hacerlo luego pueda hacerlo de manera sostenible. No se trabaje solo en la transformación digital de las empresas, sino también de la propia administración autonómica, porque si no, luego nos encontramos con el empantanamiento. Segundo, y aspecto fundamental, señora consejera, tenemos un camino por delante, y si hay nuevo gobierno, ni le cuento. En este área es fundamental el desarrollo de herramientas que en el ámbito económico son fundamentales. Hablo del REF económico y fiscal, hablo del desarrollo del Estatuto de Autonomía y, por supuesto, la exigencia que implementarán muchas de estas partidas, por ejemplo, a través de los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias. Y una constante que decimos en todos los departamentos. Señora consejera, los números son fantásticos a 1 de enero del 2020. Estoy convencido de que van a ser mejorados a través de partidas estatales, pero la clave de que esto, al final, la filosofía que yo decía al principio, se convierta en realidad está en los niveles de ejecución. Yo ni le cuento el fracaso absoluto, por ejemplo, en política de I+D+I que hemos tenido en los últimos años, poco dinero y nulo gasto. Seamos capaces en estas políticas, en las de empleo, en que hasta el último de los céntimos destinados a la internacionalización, a la empresa, a su financiación, finalmente seamos capaces de ejecutarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias. El turno ahora del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de 10 minutos, ya me han comunicado que será partido.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora Darias, y buenos días, por supuesto, a todo su equipo. Señora consejera, ya nadie niega que sobre Canarias se avecina una tormenta económica, una profunda desaceleración. Bueno, tal vez algún grupo político sí que lo niega todavía, pero la realidad es esa. Provocada por factores externos que se nos escapan, como la situación internacional, el Brexit o la caída del turismo, pero también por factores internos como la caída de la demanda, la subida del paro, la caída de la inversión, la debilidad estructural de nuestra economía y la dependencia con el turismo, pero también por la pasividad y la incapacidad de este Gobierno de izquierda para afrontar esta situación, como refleja sus propios presupuestos del 2020. Unos presupuestos que predicen sin rubor que el Producto Interior Bruto de Canarias en el 2020 caerá hasta el 1,3%, por debajo de la media nacional, y que el paro subirá al 21,3%, 210.000 desempleados. Y ustedes, este Gobierno de izquierda, llaman a esto prudencia, pero nosotros, con un presupuesto de 9.500 millones de gasto, le llamamos fracaso. Fracaso de este Gobierno. Por lo tanto, estos presupuestos, en lugar de ser un muro contra la contención, contra la crisis y generar crecimiento económico y generar empleo, serán una oportunidad perdida para diversificar nuestra economía, cambiar el modelo productivo y atajar las deficiencias estructurales que padecemos. Y los canarios nos preguntamos, si todos los indicadores advierten que en el 2020 nos enfrentamos a una profunda desaceleración económica y a la destrucción de empleo, ¿qué va a hacer su gobierno, su consejería y estos presupuestos para evitarla? Y esta misma pregunta se la hice el martes al consejero de Hacienda, al señor Román Rodríguez. ¿Y sabes lo que me respondió? Pues aún estoy esperando por su respuesta. Pero hoy le toca a usted responder a esta pregunta. ¿Qué va a hacer su Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para evitar la crisis y generar empleo en Canarias? Porque sí, le reconozco el voluntarismo de su exposición, que algunas cosas mejoran, pero en general ni es real ni es suficiente. Porque si analizamos su presupuesto, ese presupuesto real, que ahora veremos, de poco o nada parece que vayan a hacer, salvo dejarse llevar por la corriente y poner tirita. Su presupuesto de economía tiene tres programas básicos. Y si analizamos los de los grupos del 1 al 8, ¿qué es lo más correcto? Y sí le digo, señora consejera, no me haga trampas al solitario metiéndome el grupo 9, ni me hable de porcentaje cuando lo correcto es de hablar de cantidades absolutas. Nos encontramos con lo siguiente. Tres programas básicos. El primero, promoción exterior, que cae 1,2 millones. Un programa que busca internacionalizar nuestra economía y que seamos esa plataforma intercontinental de la que siempre hablamos. Y además, que busca apoyar nuestro régimen fiscal para sacarle todo su jugo. Pues bien, cae 1,2 millones. La promoción económica, que apenas crece 1,4 millones, pasando de 19,3 a 20,7. Por lo tanto, si me lo permite decirlo, poca o ninguna importancia le ha dado. Y no creo que haga falta que le recuerde la cantidad de proyectos de inversión, de autoempleo, de creación de puestos de trabajo que se quedan todos los años sin cobertura presupuestaria cada vez que ustedes sacan una subvención para autónomos y para PYME. De verdad, señora consejera, 7,5 millones le parecen suficientes y usted sabe la cantidad de proyectos y de empleo que se quedan colgados por no haber dinero. Y el tercero, cooperación económica, que crece 1,2. Eso sí, repartido entre tres consejerías. Y lo que sí le pido a este gobierno es que por lo menos ese dinero se coordinen en gastarlo, porque ya veo que propaganda sí que nos han hecho mucha. Por lo tanto, apenas crece esos tres programas, es de 1,4 millones. 1,4 millones crece para potenciar nuestra economía, los autónomos y las pymes. Pero si nos vamos a los programas del conocimiento, la I más D más I, más de lo mismo, le vuelvo a hacer lo mismo, del 1 al 8. Capital humano, 3 millones, crece. Investigación básica, 1,5 millones. Apoyo a la innovación empresarial, 1,8 millones. Despliegue de la sociedad de la información, cae, aunque usted mueva las cantidades, en 700.000 euros. Por lo tanto, y además le digo, que la inversión básica, la innovación y el desarrollo en su conjunto no llegan al 0,4% del presupuesto. ¿De verdad usted cree que eso es apostar por el crecimiento inteligente? Y si a esta realidad le sumamos que de los 9.569 millones del presupuesto solo se dedican 237 millones a los sectores productivos, solo el 2,4% de todo el presupuesto, pues ya me dirá usted. Y yo creo que de eso, aunque no sea su consejería, como consejera de Economía, debería ocuparse y preocuparse. Pero mire, no quiero terminar esta intervención sin hablar de algo que todavía no se ha tocado en todas estas comparecencias, que son los fondos FEDECAN. 160 millones de euros que todos los años dispone Canarias para el desarrollo, el crecimiento y diversificar la economía. Y es verdad que el grado de ejecución de los cabildos deja que desear. Y es verdad que parte de ese dinero debería gastarse a gasto social. Pero ustedes le han quitado 80 millones a los cabildos y todavía están esperando que les lleguen a un acuerdo, a un consenso y una explicación. Y desde luego no lo han hecho, ni para ejecutar mejor los fondos, ni para dedicarlo a gasto social, ni para generar desarrollo y empleo. Lo han hecho ni siquiera para invertirlos mejor, lo han hecho para tapar el agujero del dinero que nos exigen ustedes al Gobierno de España.
Muchas gracias, señora consejera, señor presidente, si me permite directamente. Yo voy a analizar lo que es el contexto del área de empleo y sobre todo el Servicio Canario de Empleo, que creemos que tiene que ser la joya de la corona de este gobierno. Y desde luego no lo han puesto ustedes ni su gobierno en la situación que se tiene que poner. Si vamos a los datos del último mes, ya en el mes de octubre, se incrementa en 5.600 personas las que engrosan la lista del paro. 210.000 personas en toda Canarias están buscando un empleo y ustedes marcan unas previsiones para el año 2020 ya de un 21,3 que ya a día de hoy están superadas. Por lo tanto, van a ir mucho más allá esas previsiones de desempleo. Analizando estos datos, tenemos que decir una cosa, señora consejera. Está muy bien que usted nos diga que ha habido aquí un incremento en todas las áreas y en todas las partidas y en el Servicio Canario de Empleo y se han engrosado todas esas cifras. Pero ¿dónde va ese dinero realmente? Porque si analizamos también los programas, señora consejera, vemos, por ejemplo, que en el Fondo de Garantía Juvenil, en los programas para jóvenes, no se aumenta un duro. 17 millones de euros. Se queda exactamente igual que el año pasado. Cuando tienes una tasa de desempleo de más de un 40% para jóvenes, ¿qué vamos a hacer por los jóvenes aquí contra el desempleo, señora consejera? Es que, claro, si vemos que engrosamos las cifras, pero luego vemos dónde las destinamos, realmente no van a luchar contra el desempleo. Van muchas de ellas también para gastos corrientes, como es el tema del refuerzo de la estabilización del empleo, 800.000 euros que meten ustedes en gasto corriente. Pero realmente, ¿dónde están esos grandes proyectos y esos grandes programas que usted nos prometía? Porque usted ha dedicado muy poco tiempo a hablar sobre el empleo aquí, cuando debería haber destinado el mayor tiempo posible. Y desglosar también su estrategia clara para corregir una tendencia que está en contra de la creación del empleo, señora consejera. Hay que modernizar el Servicio Canario de Empleo, estoy totalmente de acuerdo, pero no con un proyecto del Plasma, que bien, está muy bien que nos metamos en la Macaronesia y tengamos un proyecto para coordinarnos entre la Macaronesia y con las regiones ultraperiféricas. Hay que coordinarlo aquí, señora consejera, con ayuntamientos y con cabildos, una estrategia conjunta. Y usted nada más que ha asumido medio millón de euros en lo que es la corrección del Servicio Canario de Empleo, que usted misma ha reconocido que hay que modernizar, pero luego ha plasmado en su presupuesto que no se moderniza, y es fundamental para tener unas buenas estrategias de empleo. Se lo dijimos desde el primer día, señora consejera, usted sola no puede corregir la tendencia del desempleo en Canarias. Tiene que ser una política transversal, lo ha dicho el portavoz de Nueva Canaria, pero el jefe de filas de Nueva Canaria es el primero que va en contra de esa transversalidad, porque por mucho que haga, siguen subiendo impuestos. Aquí no se puede jugar a la contra. Para el Gobierno de Canarias, para el resto del Gobierno de Canarias, señora consejera, esto es un área María. No quieren crear empleo. Y lo tenemos clarísimo. Porque nadie está jugando para el bien con respecto al empleo. Y el primero, el señor vicepresidente del Gobierno. Y el presidente, que también lo consiente. Porque al final, si subimos impuestos, lo que estamos haciendo es frenando la economía. Si frenamos la economía en los sectores productivos, ¿qué hacen los empresarios? Pues no le queda otro remedio que también que generar desempleo. Es que es así, es una economía clara. Y ustedes tienen que facilitar que se genere el empleo. Ustedes tienen que facilitar que la gente consuma. Ustedes tienen que facilitar que la gente gaste. Y para eso no se pueden subir los impuestos y no se puede subir el IGIC como ustedes pretenden hacer. Y eso es el problema que tiene realmente hoy este Gobierno, que no está jugando para crear empleo, está jugando para crear desempleo. Y el Servicio Canario de Empleo será para ustedes el Servicio Canario para el Desempleo. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo con los presupuestos que hoy pintan? Ustedes vinieron aquí pintando ilusión, ustedes vinieron pintando aquí un crecimiento. Y lo único que nos han vendido y lo que le han vendido, desde luego, al ciudadano es desilusión y tristeza. Por lo tanto, señora consejera, lo que le quiero comentar al respecto es, tiene que poner usted en el Servicio Canario de Empleo las medidas oportunas para generar esos puestos de trabajo. Pero para generarlo, ayudado y en connivencia con todo el sector productivo. Pero lo primero que tiene que hacer es ordenar su casa. Y ordenando su casa es poniendo a todo el Gobierno de Canarias, en todas sus áreas, y como bien ha dicho el portavoz de Nueva Canaria, de forma transversal, para que todos y cada uno de ellos genere empleo, empezando por el primero de todos, que es la Consejería de Hacienda, que debe bajar impuestos, jugar para que los ciudadanos no sean menos pobres y, desde luego, para que los sectores productivos tengan más posibilidades de generar empleo aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora el turno del Grupo Nacional Canario, también por tiempo de 10 minutos.
Buenos días, señora consejera, miembros de la mesa, compañeros, todos. Todo presupuesto tiene que tener como mínimo la ambición de responder a los desafíos del presente y a los desafíos inmediatos. Este mismo mes oíamos a Magdalena Valerio hablar de los peores datos de empleo, los peores datos de paro desde 2012. La Comisión Europea niega a España que vaya a crear los puestos anunciados por Pedro Sánchez. El mercado laboral comienza a perder fuerza. En cuanto a la evolución de la tasa de paro, Bruselas contradice también los números del Gobierno. El Banco de España estima que ya en noviembre había advertido que el mercado laboral se estaba desacelerando de manera notable y el ritmo de creación de empleo se ha reducido a la mitad. También coinciden las previsiones de Europa y del Banco de España en el hecho de que ambas previsiones han sido absolutamente ignoradas por el Gobierno de España. A todo esto, la señora Calviño decía que no veía una crisis a corto plazo. 7 años de reforma laboral que solo han servido para incidir y reforzar la precariedad laboral y con la que, por cierto, el Ejecutivo estatal coquetea una semana sí, una semana no, con el tema de la reforma laboral, derogarla sí, derogarla no. En cualquier caso, pacto Pedro Sánchez-Pablo Iglesias, ni una palabra de derogación de la reforma laboral. En esa situación, y cuando Europa se constipa, Canarias sufre una pulmonía. La lejanía, la situación económica, los números de partida nos colocan siempre en peor situación que al resto del territorio continental. Ante eso estamos viendo, sí, un crecimiento presupuestario en materia de empleo, en el Servicio Canario de Empleo, que obedece, y aprovecho aquí para felicitar al personal del Servicio Canario de Empleo, haber sido el primer Servicio Canario de Empleo de todo el Estado español el año pasado. Esa puntuación, esa evaluación, insisto y repito, año pasado, el mejor servicio de empleo de todo el territorio español, el que hace que en conferencia sectorial a esta tierra le toque más dinero. Ese es el incremento. Y lejos de premiar a ese personal, que es el que consigue el dinero para Canarias, no veo ninguna mejora en cuanto a recursos humanos para el Servicio Canario de Empleo. Y quiero recordar que están en una situación absolutamente deficitaria y, como todos saben, la conozco bien, que tienen enormes problemas para ejecutar el presupuesto y sacar todos los expedientes adelante y que en este momento, gracias a su esfuerzo, disponen de 38 millones de euros más con el mismo personal, que en un escenario donde los miles de demandantes van a crecer, se van a acercar a las oficinas, el Servicio Canario de Empleo tiene menos personal que nunca. Se me antoja grave. Por eso espero, pido que haya una revisión de este asunto importante y, si es necesario, una modificación de criterios desde la Consejería de Hacienda de Función Pública para que el Servicio Canario de Empleo, que va a ser vital en los próximos años de crisis con el crecimiento de demandantes de empleo, esté adecuadamente dotado. La gente acudirá a nuestras oficinas frustrados, deprimidos, cansados de buscar trabajo, buscando oportunidades y necesita tener trabajadores en cantidad y en calidad, preparados, frescos, para poder orientarles y ayudarles a vivir una situación tan complicada, pero sobre todo a orientarles. Me alegra la noticia de los orientadores, porque son fundamentales en las oficinas para atender, pero desde luego con ese número de orientadores no va a poderse atender al incremento de demandantes que vamos a padecer o que estamos padeciendo ya. Creo que hay que acudir a una reforma importante en materia de empleo. Me alegra la mejora de recursos para el SEMAC, también la apuesta por la cultura preventiva y la apuesta por el ICASEL, y felicito también a todo ese personal por el trabajo que están haciendo y que está teniendo sus efectos, pero insisto y termino para dejar la palabra a mi compañera en que veo el mayor problema en la capacidad de atender a los demandantes de empleo, de ejecutar ese crecimiento que gracias al trabajo de todos ellos cuenta o tienen los desempleados en Canarias para el próximo ejercicio.
Gracias. Algunos aquí son los campeones del catastrofismo. Llevan 5 meses hablando y justificando lo que ahora hacen, una subida de impuestos y un ataque, unos recortes y un ataque a las pequeñas y medianas empresas, a las familias. Sus propios datos, los propios datos del presupuesto confirman cuál es la situación en Europa, cuál es la situación en España, y los datos del paro ya son evidentes, las consecuencias, la bajada de los indicadores de consumo y de paro. Y en este contexto la economía necesita estímulos, necesita incentivos, apoyar a quienes generan empleo, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, y el Fondo Monetario Internacional advierte de la necesidad de que se tomen medidas, posiciones expansivas, aumentando el gasto público y bajando los impuestos. Y, sin embargo, este Gobierno, ¿qué hace? Incrementa los impuestos, castiga a las familias, castiga a las pequeñas y medianas empresas. Un ejemplo es la factura de la luz, que no va a afectar a las familias, pero sí a las pequeñas y medianas empresas, a la industria. Una panadería tiene que abrir a las 3 de la mañana y su factura de la luz supera el umbral del Gobierno, y van a encarecerse los bienes y servicios. Y mire, esto no lo digo yo, lo dice el propio Gobierno, lo dice su viceconsejera de Economía e Internacionalización en los documentos que obran en el expediente del presupuesto, que advierte que del efecto negativo de la subida de impuestos, en las pequeñas y medianas empresas. Este no es un presupuesto realista, y frente al optimismo de algunas partidas que reconocemos, baja la promoción exterior en su conjunto más de 1 millón de euros. Solo la estrategia de internacionalización de la economía baja 300.000 euros. Baja la inversión en infraestructuras de banda ancha, baja la promoción económica, y aparece una partida en Lanzarote que no sabemos a qué obedece cuando hay una partida ya genérica. Bajan los programas de becas en África, bajan las partidas destinadas a las cámaras de comercio. Se mantiene igual el comercio interior, y esperábamos un gesto del Gobierno con las cámaras de comercio, porque además en la promoción económica le bajan a las cámaras de comercio 300.000 euros. Ninguna partida específica para hacer frente a planes de contingencia frente al Brexit que nos viene, que no termina de venir, pero que nos está acogotando esa incertidumbre. Y mire, yo le quería sacar una respecto a la inversión en I+D+I. Me llama la atención, quisiera centrarme en un asunto concreto, el Instituto Tecnológico de Canarias, que se generó tanto revuelo en la pasada legislatura, que se acusaba al Gobierno de querer terminar con el ITC, y los hechos demostraron que el ITC no hizo sino crecer en esos años. Pero ustedes ahora las transferencias de capital en el ITC las mantienen también la actividad propia del ITC en las mismas cantidades que tenía el Gobierno anterior, es decir, no han tenido un gesto para predicar con el ejemplo. Y quisiera preguntarle, señora consejera, por una partida concreta del anexo de operaciones de capital de inversiones del ITC. Hay una partida nueva de más de 2 millones de euros de implantación de un proyecto de energías renovables en La Gomera, y no sabemos a qué obedece, y no sabemos por qué esa misma partida no se plantea en otras islas, y salvo error nuestro, no aparece esa partida en el anexo, en el tomo 9 de operaciones de capital por islas. No está computada esa partida en ese anexo, y por tanto desconocemos. Evidentemente parece que no se ha tenido en cuenta para hacer el cuadro de gasto territorializado. Quisiéramos que nos explique a qué obedece esa partida y si sería posible un mayor equilibrio territorial en el resto de islas. Señora consejera, no son unos presupuestos realistas, porque la realidad que nos viene encima, que nos está advirtiendo Europa, que nos está advirtiendo la situación, la parálisis en España, la incertidumbre, la repetición innecesaria de elecciones, nos está llevando a una situación complicada para la economía y, sobre todo, para la economía de las islas. Y no parece que estos presupuestos den respuesta a esas necesidades, vayan a generar empleo, vayan a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo, las que sustentan la economía de Canarias, las que sustentan las familias canarias. Por lo tanto, señora consejera, este presupuesto no es realista, porque no atiende ni siquiera a sus propios análisis, a sus propias recomendaciones en el presupuesto.
Muchas gracias. Y ahora el turno del Grupo Parlamentario Socialista, también por tiempo de 10 minutos, que van a dividir en dos intervenciones. 5 y 5. Muchas
gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera y su equipo. Bienvenido a esta comisión.
Y tengo que empezar pues reflejando algo que parece que los grupos de la oposición no terminan de entender. Siendo el presupuesto el instrumento de política económica esencial, donde se reflejan las prioridades del Gobierno, debemos de resaltar que el que hoy nos ocupa se preocupa de por las personas con menos recursos, quienes tienden a ser los más perjudicados en un crecimiento económico. Es decir, una gestión pública orientada a una economía sostenible en la cual las gentes sean el principal eje de desempeño en el cuidado de la Administración. Y se persigue permanentemente el mejor aprovechamiento de los recursos, procurando su distribución en las riquezas, que son fuentes, que no es otra fuente que otra, que la del trabajo. Todo lo contrario a lo que hace la derecha cada vez que gobierna, pues gasta mucho en transferencias de capital al sector privado sin exigir responsabilidad social alguna, generando desigualdad, aun cuando suben los impuestos, a pesar de que predican sus rebajas y eliminación. Señorías, es incuestionable que la aplicación de la ciencia a la mejora de la vida material, al igual que la globalización, en especial en este mundo ya digitalizado, explosiona el comercio mundial, a pesar del contexto en el que nos movemos, tanto político como económico. Esta ley de presupuesto se elabora en un contexto difícil, si todos lo sabemos. Lo que pasa es que nosotros, desde la socialdemocracia, lo trasladamos de otra forma, porque no queremos dejar a nadie atrás. También conocemos que los teoremas económicos de crecimiento dependen esencialmente del capital físico, humano y del conocimiento y la información. Es decir, lo que vienen a llamar la doctrina económica, lo que es el progreso técnico. Pero ahí es donde está la intervención de lo público, que es fundamental, para que el desarrollo económico sea también desarrollo humano, mejorando las condiciones y el bienestar social de la población, fomentando el gasto en I+D+I y procurar que se aplique a nuestro tejido productivo, pero a su vez que incida positivamente en el desarrollo humano de todo nuestro entorno. La desigualdad en la distribución de la renta sigue siendo un obstáculo para el desarrollo, siendo el mayor problema, que todos conocemos, la pobreza. Estos presupuestos crecen en apoyo a los sectores productivos, 237,4 millones, es decir, más un 13,6% de subida. Y el Departamento de Economía, Conocimiento y Empleo, unido al del Servicio Canario de Empleo, dispondrá de 354 millones, 45 millones más, que se supone un 14,5% y presupuesto superior al anterior. Pero también estos presupuestos nos sitúan en una economía de responsabilidad social y ambiental, potenciando acciones en esta materia, acciones de cooperación económica y desarrollo. Y aquí lo que le quiero decir al señor Briñá es que estos presupuestos crecen, y crecen 21 millones de euros en distintos programas a los que usted no ha hecho alusión ninguna. Por ejemplo, mediante inversiones reales, estudia la viabilidad en África, fomento a la cultura científica y tecnológica, apoyo al despliegue de la sociedad de la información, que todos estos suman casi 800.000 euros, pero también en las transferencias de capital. Usted solo lo leyó de forma torticera y sesgada, porque también se habla, y de forma transversal, lo que es la promoción económica, que es casi 1,5 millones, el capital humano investigador, que es otro, supera 1,5 millones, el apoyo a la investigación básica y aplicada, que supera 1,5 millones, y apoyo a la innovación empresarial, que supera los 2 millones de euros, apoyando un despliegue a la sociedad de información superior a los 13 millones de euros. Todos esos datos están en los programas y están establecidos. Todas las acciones derivadas del presupuesto entendemos que se realizan con vistas a mejorar el rendimiento medioambiental a los productos a lo largo de su ciclo de vida, tanto a concienciar a los consumidores y a potenciar la demanda de productos y tecnologías en la producción sostenible. Los instrumentos que se desarrollan en estos presupuestos de esta consejería, como ustedes ya saben y conocen porque se les ha puesto de manifiesto, forman parte integral de la nueva estrategia de este Gobierno de una Canarias sostenible, es decir, sobre el uso eficaz de nuestros recursos, poniendo las nuevas formas de aumentar la productividad y desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos que no pueden seguir degradándose, agotándose, además de seguir generando residuos. Esto nos llevaría a lo que es la eficiencia en el uso de los recursos y a la economía circular. Reconociendo la importancia de reforzar la cooperación con los socios de la Unión y los fuera de ella. Ejemplo de este proceso ya lo conocimos con la ONU en el proceso de Marrakech. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Bienvenida, señora consejera, a usted y su equipo, una vez más a esta comisión. Señorías, seguimos escuchando afirmaciones tendenciosas por parte de grupos de la oposición que usan cifras absolutas o relativas, pues en función del discurso que quieran crear. Pero la realidad objetiva, señorías, y es que en la intervención del PP la palabra que más se ha usado es crece. Que agradecemos que sean conscientes. Y señora Valido ha dicho que le preocupa que no se pueda gestionar los importantes aumentos de recursos y estando como estando, evaluando los presupuestos, lo que sería preocupante es que se redujeran esos recursos. Nosotros al menos nos felicitamos porque haya más recursos para la gente, en especial en materia de empleo. A lo mejor lo que usted tiene es envidia de que su gobierno no fuera tan sensible con el área que usted gestionaba, lo entendemos. Consejera, pocos más de 100 días son los que han pasado desde la constitución del Gobierno de Canarias y de su designación como consejera. Poco más de 100 días después nos presentan usted y su equipo unos presupuestos que no solamente cumplen con el objetivo de los 5 ejes que nuestro presidente Ángel Víctor Torres indicó en su discurso de investidura, que era luchar contra la pobreza y la exclusión social, sino que también fomenta un empleo digno de calidad y con políticas de igualdad en Canarias y además, como ha dicho usted, consejera, avanzando en la senda de los ODS en la línea del diálogo social y la seguridad laboral. Vemos, señorías, que las políticas de empleo aumentan porque apostamos en mejorar la empleabilidad de nuestra gente, porque las oportunidades de empleo existen y nosotros debemos poner las herramientas para alcanzar esas oportunidades con estos presupuestos. Contribuiremos a crear un empleo digno y seguro. ¿Cómo? Pues dotando con mayor cuantía el programa de inserción y reinserción de desempleados con formación dirigida a trabajadores y trabajadoras desempleados, aumentando la cuantía de 52 millones a más de 56 millones o aumentando en más de 2,5 millones de euros el proyecto destinado a las oportunidades de empleo y el fomento a contratación. Es necesario, desde luego, para el fomento del empleo y el autoempleo, la orientación laboral, la gran olvidada de las políticas de empleo de presupuestos anteriores. La orientación laboral tiene como única finalidad establecer unos objetivos, fomentar actitudes y aptitudes y desarrollar estrategias de intervención a la cara de la inserción laboral de las personas en búsqueda activa de empleo. Y eso no puede ser posible sin la apuesta decidida del Gobierno de Canarias y nos congratula, señora consejera, que se hayan destinado más de 7 millones de euros para esta finalidad. Consejera, señorías, celebramos también el incremento del 16,5% del Servicio Canario de Empleo, con un total de 273,4 millones de euros para fomentar políticas activas de empleo. Señor Esther, un 16,5% más. No sé dónde ha sacado usted que no aumentaba la partida en el Servicio Fundamental de Creación de Empleo de Canarias. Como ya se ha hablado en pleno, la concertación social es el diálogo social tripartito entre el Gobierno, los empleadores y los sindicatos, cuya finalidad se encuentra en conseguir el estado del bienestar. Celebramos, pues, que la partida económica de los presupuestos para el año 2020 destinada al apoyo de las relaciones laborales y la concertación social ascienda a 4.800.000 euros, medio millón de euros más que en el ejercicio anterior, medio millón que también aumenta en este ejercicio para la promoción de la prevención de riesgos laborales desde la Dirección General de Trabajo para fomentar y sensibilizar la seguridad y la salud en el puesto de trabajo de todos los canarios y todas las canarias, que, por cierto, también está dotado con esos 363.000 euros. No nos queremos olvidar desde el Grupo Parlamentario Socialista Canario de las personas ocupadas que precisan formación continuada, porque es fundamental para la estabilidad en el empleo, y que en estos presupuestos se les haya dotado de más de 10 millones de euros. Al igual que tampoco nos queremos olvidar de los autónomos, señorías, porque la tarifa plana de autónomos por fin se financia con 6 millones de euros en el segundo año o los 13,4 millones que se orientan a la emprendeduría como medida de creación de empleo. Podría dar muchos más datos, señorías, pero todos vendrían a desembocar en la misma premisa, que es que tenemos unos presupuestos adaptados a la necesidad de la población canaria, unos primeros presupuestos destinados a hacer la vida más fácil a la ciudadanía. Lo que nos sorprende es que nos digan que estos presupuestos sean continuistas, con un aumento de 16 millones de euros en una consejería que por fin une tres áreas interrelacionadas, con un aumento del 10% en empleo de 1,2 millones de euros, 1,7% en economía con 479.000 euros y un 10% en conocimiento con un aumento de 6,3 millones de euros. Unas partidas económicas que no solamente buscan dignificar el trabajo en las islas, sino que también apuestan por políticas activas de inserción, de formación, de orientación e igualdad en las relaciones laborales, incluyendo y haciendo partícipes de forma clara a los agentes económicos y sociales. Creemos desde nuestro grupo parlamentario que el aumento global del 10%, es decir, pasar de 12,7 millones de euros a 13,4 millones de euros en materia de empleo en estos primeros presupuestos, supone situar a Canarias en la esfera progresista que tanto se necesitaba. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y ahora, para cerrar esta intervención, tiene la palabra el Gobierno en nombre de la consejera, también por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías, a todos los grupos parlamentarios por las intervenciones realizadas en la mañana de hoy, especialmente aquellas que han sido más críticas, porque son las que más me motivan siempre, me motiva y me apasiona, porque el debate político y la dialéctica creo que forma parte de esta casa, forma parte del Parlamento. Voy a intentar responder a todos ellas, de todas las cuestiones que se han planteado. Con carácter general han dicho que esto es un presupuesto continuista. Realmente, analizar unos presupuestos con gafas de distinto aumento que impidan ver las partidas presupuestarias tiene su aquel. Porque pueden haber cosas que no son, o que a lo mejor algunos quieren que sean, pero realmente no lo son. Primero, cuando uno compara presupuestos, de capítulos se incluyen todos. Yo soy transparente, absolutamente, pero le quito el 9. Me da igual. ¿Sabes cuánto subimos el presupuesto si le quitamos el 9? 8,1 o 8,6. ¿Cuál es la diferencia? ¿0,5? Eso es hacer trampa. Eso no es hacer trampa. Aquí, desde luego, no está la trampa. Puede que esté en otro bando. Aquí no. Porque estoy diciendo todo. Pero es que, además, en mi exposición he hablado, y está la presentación, de términos absolutos y de porcentajes. Luego, yo he hablado de todo. Ustedes no. Pero yo sí. El Gobierno ha hablado de todo, de unas cifras y de otras, con absoluta transparencia. Están ahí en la presentación. Y si no quiere, revísese. No usted, a mí, que puede yo que me haya equivocado. Pero están en la presentación los datos, uno y otro. Los sectores con más peso están en descenso. Pero bueno, cuando hablamos de economía, hablamos de todo. E incluimos los sectores productivos. Sector primario que incrementa un 12% está en descenso. Sector secundario que incrementa un 15% está en descenso. Sector terciario con los servicios que incrementa un 24% está en descenso. Pues debe ser que es el mundo al revés. Los pájaros contra las escopetas. Esto es el mundo al revés. Es posible. Son visiones distintas. Y esto también forma parte de la dialéctica política. Por supuesto. Pero la realidad es una. Se podrá interpretar como se quiera. Pero no aguanta más mácula que la que les estoy diciendo. Se lo aseguro. Miren, por quitar algunas cosas que no son ciertas. La estrategia canaria de intervención de la economía se mantiene. Luego no disminuye. Primera cuestión. Segunda cuestión. Viceconsejería, por eso lo he presentado por política, señoría. La Viceconsejería de Economía, con la Dirección General de Promoción Económica, hay un trasvase. La parte de Proesca, que antes financiaba la Viceconsejería, ahora la financia la Dirección General de Promoción Económica. ¿Dónde bajamos? Bajamos para un gasto eficiente y acorde con el presupuesto real, que lo han pedido, es que lo hemos hecho. Campaña de marketing y promoción digital, que no es tal una campaña al uso. Digamos que es un sistema automático basado en los leads, en, digamos, lo que se llaman los microsites, que es lo que está ahora, digamos, más en boga, lo último en esta materia. ¿Por qué bajamos? Porque el presupuesto de ejecución a día de hoy no vamos a superar en torno a los 450.000 euros. Y hemos sido prudentes. Esto es un presupuesto sobre ingresos ciertos y sobre gastos posibles y reales. No vamos a inflar. Este no es el presupuesto de las cotufas. Otro sí. Este no. Este no se van a inflar. O las roscas. Venga, cállame a decir por qué digo cotufas. El de las roscas. Esto no. Es un presupuesto sobre algo que queremos hacer y que además creemos que vamos a poder hacer. Porque tan importante es presupuestar cómo ejecutar. Y además de manera eficiente. Y además con evaluación. Ustedes no se han visto el presupuesto. Hay una partida de evaluación de políticas económicas. Se les ha pasado. Se les ha debido pasar. No importa. Pero no solamente en esto. También en el Servicio Canario de Empleo, que eso lo hace, como ustedes bien saben, el propio SEPE, a través de los PAPE. Por cierto, el incremento del, como consecuencia de la fantástica acción que han hecho los trabajadores y trabajadores, no es el total. Solo asciende a 16 millones. Punto uno. Yo creo que cuando algún grupo parlamentario habló de enfermedades y de neumonía, es que cuando estaban, desde luego, no pusieron las vacunas suficientes para evitar que las enfermedades llegaran. Luego hay que hacérselo mirar. Hay que hacérselo mirar. Porque, claro, es que hablar de cosas cuando acabamos de salir tiene su riesgo. Tiene su aquel, pero es lo que toca. Y yo lo entiendo y lo acepto como parte también de la dialéctica política con todo el cariño, con todo el cariño del mundo. Miren, subimos de presupuesto. ¿Qué pasaría si el Servicio Canario de Empleo no hubiésemos incrementado la parte que estaba? Lo que oiríamos llover. Lo que oiríamos llover. Pero no se preocupen. Vamos a intentar ser capaces de ejecutarlo todo. Porque hay un personal magnífico. Y eso vamos a coincidir todos
y todas las personas que aquí lo hacemos. Pero desde luego lo que no vamos a hacer es incrementar el personal de aquella manera que no tenga que ver con mérito y con capacidad. Y menos incrementar personal que pueda dar más problemas que beneficios a la comunidad autónoma o al Servicio Canario de Empleo. Y me están entendiendo. Y ahí lo voy a dejar. Eso no lo vamos a hacer. Y para autónomos, en el escaso tiempo que llevamos, gracias al trabajo de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Canario de Empleo, vamos a poner en marcha. Ya hemos sacado, vamos a sacar ya, la convocatoria de autónomos para tarifa plana. Es verdad que son muchas cosas. Yo me alegro que el Partido Popular haya abandonado la tesis liberal de que solo crea empleo el mercado. Lo han abandonado. Bueno, está bien que se recurra a eso. Pero miren, ante una situación de desaceleración económica con la que estamos, hay dos posibles medidas, al menos de la teoría de la política económica, ¿verdad? O es una solución procíclica, es decir, austericidio, es decir, incremento de las desigualdades, o una solución procíclica, ir en contra de lo que viene. Y eso es lo que hemos hecho en este presupuesto y este gobierno, un incremento del gasto, ¿sí? Un incremento del gasto público, porque este presupuesto, siendo incierto, siendo un presupuesto de suelo, que por tanto puede crecer, hay acuerdo ya, va a haber acuerdo de gobierno de España, va a crecer el presupuesto, porque esto es de mínimo, y además es un presupuesto valiente, porque hay muchas comunidades autónomas que no han sacado presupuesto, y hemos dicho lo vamos a hacer. Este es un presupuesto de mínimo que va a permitir crecer mucho más. ¿Y qué hemos hecho? Arbitrar las condiciones para intentar mejorar, ¿cómo? La productividad para mejorar e incrementar el gasto en el consumo. Sí, sí, ¿cómo? Pensando en las personas, en la agenda social que significa este presupuesto, y es poner negro sobre blanco el programa de gobierno de las cuatro fuerzas que componen este pacto de progreso. Y este, miren, esto no es un presupuesto continuista. Antes, al contrario, es un presupuesto progresivo y progresista. Progresivo y progresista, que piensa en las personas. Claro que sí, claro que hay problemas. ¿Cómo no van a haber problemas? Pues claro que sí, tenemos que intentar afrontarlo. Y eso es lo que vamos a hacer, con mejor o menor acierto, pero lo vamos a hacer. Y desde luego, no creo que estén para dar, no lecciones, sino algunas, yo indicaciones las recojo todas, porque creo que así vamos a crecer. Por supuesto que sí, pero cuando ahí están los números delante y ustedes ven otra realidad, es difícil la dialéctica política, es difícil. Es verdad que hay que a veces ponerse otras gafas de aumento. Miren, vamos a ver una cosa. Algunas cuestiones que me plantea el Grupo Nacionalista, que a lo mejor la pregunta tienen que hacérsela a la ex consejera que tenían al lado, no a mí. Pero yo intentaré responderla, porque también en eso me va. Cámaras de comercio, ¿disminuyen? No, lo que hemos metido la partida en concurrencia competitiva. ¿Qué es distinto? Concurrencia competitiva. ¿Seguimos apoyando a las cámaras? Claro que sí, pero sacamos 300.000 y pasan a la partida de concurrencia competitiva. ¿Por qué? Porque pueden concurrir en igualdad de condiciones que el resto de las empresas. ¿Qué fomentamos? La transparencia, y fomentamos también la competitividad entre las empresas como un motivo de estímulo para poder concurrir a proyectos. ¿Qué más? Brexit. El convenio del Mincontur lo vamos a firmar, y ahí están medidas contra el Brexit, 500.000 euros para hacerlo. Por cierto, que hemos tenido, pero afortunadamente se ha pospuesto, y también lo hacemos así. Nosotros lo que no vamos a practicar, al menos este gobierno se va a resistir, no lo va a hacer, es medidas austericistas que lo que hagan es incrementar la precariedad en el trabajo y, sobre todo, la vida, la pérdida de vida de las personas. Evaluación, no solamente con esto, también la RIS3, les anuncio, vamos a evaluar la RIS3, vamos a tener aquí la evaluación, y ya también les invito al nuevo escenario, al nuevo marco financiero de la S3 a nivel europeo 21-27, con el que tenemos que dar un paso decisivo y adelante. Objetivos de desarrollo sostenible. Este Gobierno está determinado a su consecución. Pero hasta donde yo sabía, este Parlamento también. Y hay que hacer un trabajo conjunto. Ustedes tienen una herramienta fundamental, que es el control. Hay un trabajo hecho en este Parlamento, con medidas concretas, con metas canarias, con indicadores canarios de cómo medir la acción del Gobierno. Que el Gobierno se alimenta, se autoalimenta de esa iniciativa que llevaron a cabo ustedes en la pasada legislatura. Miren, señorías, yo creo que este presupuesto es mejorable, evidentemente. ¿Que yo hubiese querido más? Claro que sí, pero no por la orientación del gasto, que creo que ha sido tremendamente inteligente por parte de este Gobierno. haciendo casi con menos más. Eso es muy importante y este lo ha hecho. Hemos reorientado el gasto de tal manera que vaya destinado a aquellas políticas que creemos que pueden mejorar la vida de la gente en su conjunto. Este es el objetivo del Gobierno de Canarias, mejorar la vida de la gente. Y este presupuesto lo que hace es posibilitar, empezar a transitar por esa senda de crecimiento. Y miren ustedes, si el área que más sube, que es el conocimiento, ustedes no lo ven, yo ya no les voy a decir que se lo haga mirar, no lo voy a decir. Lo voy a acompañar y decir, vamos a verlo juntos. Que a lo mejor hay que hacer pedagogía, empezando por mí. Que es posible que yo me explique mal y que los números lo veamos mal. Porque el área de conocimiento no tiene duda. Ninguna duda. Pero es que aquí también la han puesto en duda. No, en política hay que decir lo que no me gusta y también lo que me gusta. Al menos yo lo hago. Yo reconozco trabajos anteriores. Porque creo que esa es la esencia de la política, tener credibilidad y tener coherencia. Y eso es lo que quiere hacer este Gobierno, tener credibilidad, tener coherencia y, sobre todo, mirar a la cara a la gente para mejorar su vida. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Sí.
Y por el artículo 83, alusiones.
Tiene un minuto, ¿vale?
Sí. Bueno, quería dirigirme a la diputada socialista, a la compañera, que ha hecho una alusión a mi persona diciendo, poco menos, que yo tenía envidia de que la nueva consejera tuviera más dinero fruto del trabajo del personal que, bueno, desarrollado el año pasado. Mire, ni tengo envidia, ni me genera ninguna enfado o preocupación, todo lo contrario. Lo que yo he dicho es que si crece en el número de demandantes, si crece el número de personas en paro, si crece el dinero a ejecutar, deberíamos ver, es lo único que he dicho, cómo crecer el personal del Servicio Canario de Empleo, que se ha reducido, se ha ido reduciendo, fruto de una ley de estabilidad presupuestaria, fruto de falta de convocatoria. Pero habrá que buscar soluciones porque nos podemos encontrar en una situación de bloqueo con más presupuesto, más gente en la puerta y menos personal. Es lo único que he dicho.
Sí.
Yo lo que dije es que tenía envidia de este Gobierno que fuera sensible también con el área de empleo, pero creo que en esta Cámara estamos todos convencidos que si se desbloquea y se aprueba el presupuesto, este Gobierno hará todo lo posible para que las preocupaciones que tanto su grupo como todos los grupos se lleguen a buen puerto.
Bien, muchas gracias, señoría. Se levanta la sesión.
Después la apasionada soy yo, ¿eh?
El grupo mixto, Ricardo. Las sustituciones.
Sí, disculpe, presidente. Ricardo Fernández de la Puente por Viviana Espino. Gracias.
Muchas gracias. La agrupación socialista de Gomera.
Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Vale, el grupo...
Se añade la presencia de Francisco Denis.
De Francisco Denis. Por Nueva Canaria. Por Luis. Por Luis Campos. Vale, vale. Del grupo parlamentario popular.
No, no hay sustituciones, se suma el portavoz.
Se suma el portavoz. Del grupo parlamentario nacionalista.
Carmen sustituye.
Espera. Nacionalista. No te has pasado todavía, ¿no? No hay. Soco por Nieves. Vale. ¿Y el grupo parlamentario socialista?
Carmen a Matilde y Ana a Manuel Martínez.
Carmen por Matilde y. Dicho las instituciones, y como saben, tocaría y es la comparecencia de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, pero por motivos que todos conocemos, en este caso, le sustituye como miembro del Gobierno Carolina Darias San Sebastián, que es la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, y será la que estará en esta comisión de presupuestos de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, sustituyendo al consejero. También, como tenemos que los miembros de la mesa, varios miembros, tenemos que intervenir por el artículo 90, ahora nos levantamos, nos vamos a los lugares que nos corresponden de este grupo parlamentario y, en primer lugar, tiene la palabra la consejera para explicar el presupuesto de la consejería por tiempo de 20 minutos. Carolina. Sí.
Muchas gracias, presidente. Señorías, saludos cordiales de nuevo. Quienes ya compartí antes la comisión anterior y a los nuevos diputados y diputadas que se incorporan. Entenderán, señoría, que mis primeras palabras de intervención vayan dedicadas al consejero del área, Sebastián Franqui, a desearle una pronta incorporación y, desde luego, que es algo compartido, estoy convencida, por todas sus señorías. También quiero manifestar la gratitud hacia todos los grupos parlamentarios por su comprensión y por su disponibilidad ante las circunstancias, digamos, excepcionales que se han producido. Y quiero agradecerlo en nombre del Gobierno y personalmente, la comprensión y la disponibilidad que siempre han tenido en relación a esta circunstancia. En calidad de sustitución, comparto con ustedes las líneas programáticas de la sección 11, Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Me acompañan el secretario general técnico, Conrado Domínguez, y el viceconsejero de Infraestructura, Gustavo Santana. También quiero agradecer la implicación y la participación. No ha sido fácil también para quien les habla, con lo cual intentaré hacerlo lo mejor posible, señorías. Estos presupuestos de esta sección, señorías, van a contribuir, como ya dije antes y nuevamente en esta área, al progreso, concretamente facilitando o impulsando la modernización, la sostenibilidad y la cohesión social. Y además también, señorías, contribuyendo a la implementación de la Agenda 2030 en Canarias, concretamente con los objetivos ODS 1, el 9 y el 11 respecto a ciudades sostenibles y comunidades. Estos presupuestos para 2020 de esta sección 11 se van a articular en torno a cuatro ejes fundamentales, cuatro vectores, como son, por un lado, la modernización de las infraestructuras de Canarias, desde la perspectiva, señorías, de la sostenibilidad, de la eficiencia económica y la mejor ordenación del territorio, manteniendo, cómo no, en un área como esta, en todas, pero especialmente esta, que nos garantiza la continuidad y la conectividad, el equilibrio territorial. En segundo lugar, desde el incremento de la accesibilidad y la conectividad de nuestras islas en un territorio fragmentado resulta vital y fundamental. También con especial incidencia, señorías, todo lo referido a la movilidad sostenible, donde hay una apuesta importante para el transporte público colectivo de manera eficaz, eficiente, que favorezca la accesibilidad y, sobre todo, garantice la interconectividad y, sobre todo, la intermodalidad. Y, por supuesto, señorías, la cohesión social, a través de una de las políticas fundamentales del Gobierno, como es la vivienda, que tiene afección directísima en la vida de las personas. Señorías, por aproximarnos al presupuesto de esta sección, les digo, como dije antes, pero lo vuelvo a concretar, puesto que hay diputados y diputadas que no pertenecen a otra comisión. Vamos a comparar del capítulo 1 al capítulo 9 de la sección 11 y vamos a hacer una traslación con la estructura del 20, como si también estuviera con la estructura del 19, para poder comparar lo mismo, para hacer esa comparativa. Tenemos, señoría, que en el año 19 la Consejería de Obras Públicas tenía un presupuesto de 363.8 millones de euros y que en el año 422.3 millones de euros y en el año 20 363.8 millones de euros. Digo cifra y digo porcentaje, la disminución del 14%. En esta disminución, señorías, hay que tener en cuenta que en la presentación inicial aparece, especialmente en el convenio de carreteras, la cantidad de 219 millones, que luego saben ustedes que no es tal, sino 60 millones. Digamos que, por ser absolutamente transparente y comparar lo mismo, hay una disminución, pero no es lo real, porque si quitáramos esa diferencia entre los 269 millones y los 60 que realmente fueron, hay un incremento de gasto en ese sentido. Lo advierto para que sus señorías tengamos comparando, digamos, cosas que son ciertas y reales, aunque es verdad que la presentación inicial es la que le estoy comentando. Vamos a ir cada una de las partes de las áreas de esta sección. Vamos por obras públicas, con el objetivo de conseguir unas infraestructuras cohesionadoras y sostenibles. Desde luego es prioritario el aborde de estas cuestiones, que, como saben, señorías, la mayor parte del presupuesto viene del convenio de carreteras, de las carreteras de interés general. Aquí pasamos, señorías, una disminución de 63 millones de euros, un menos 26%, y que incluyen a los programas presupuestarios que ustedes tienen delante. Los proyectos de infraestructura, señorías, incluidos en este programa, quiero subrayarlo, han sido consensuados con los cabildos insulares. El consejero Sebastián Franqui, desde que tomó posesión hasta la elaboración del presupuesto, hizo una ronda con todos los cabildos y priorizó con ellos cuáles eran las obras que para los distintos cabildos resultaban de más interés y, por tanto, para llevar a cabo esas actuaciones de manera prioritaria. Y, además, importante, hay 15 millones para la mejora de la red de carreteras, como pueden ser temas de red viaria, seguridad vial y accesibilidad, señoría. Convenio de carreteras. Quizás aquí habrá ya que detenerse un poquito, porque supongo que será objeto de más detalle en las intervenciones de su señoría. En este año 2020... están consignados los 90 millones fruto del convenio del 18 más 57 millones de fondos propios. Y se preguntarán por qué, evidentemente. ¿O pudiera qué? Casi seguro. Estos 57 millones de fondos propios tienen que ver con la asunción de la responsabilidad de obras que ya están en marcha y que el abandono de los mismos ocasionaría un perjuicio mayor que dejarlas de hacer. En cualquier caso, señorías, quiero compartir con ustedes algunas consideraciones a este respecto. En primer lugar, ustedes bien saben que el convenio del 2006 establecía, espérate que no llego, que el convenio de 2006, señorías, establecía una aportación que tuvo una merma importante en los años 12 al 16. Como consecuencia de eso, se produjo un recurso que se ganó, la sentencia al Tribunal Supremo, y vino, digamos, una interpretación diferente desde la parte canaria a la parte, digamos, del Gobierno de España. No hay duda en cuanto a los 500 millones, fueron a superávit. Hay un compromiso con el nuevo Gobierno de España de intentar que eso no vaya a superávit. Intentarlo, no es fácil, pero hay un compromiso. Y respecto a los 400 millones de euros, que es lo que se ha planteado el incidente de ejecución de sentencia, también hay un compromiso de si el Gobierno de España, como parece ser que todo apunta que sí, de incorporar esos 400 millones al convenio de 2018. Y con respecto a los 101 que quedaba pendiente, recordarán de la adenda del 17, digamos que saben bien que se incorporaron 37.5, pero quedaban 60. Ahí está eso. Digamos que es el tránsito intermedio hasta que, por parte del Gobierno de España, una vez constituido, se incremente al nuevo convenio del 18. Por tanto, digamos que estos 57 millones de fondos propios tienen por única finalidad que las obras que están en marcha no se paren, no causar un perjuicio mayor que el que sería la aparición de las mismas, pero desde luego con la reivindicación por parte del Gobierno de Canarias que los compromisos adquiridos, como les acabo de mencionar, señorías, sean incorporados al nuevo convenio tan pronto se forme o se constituya el nuevo Gobierno de España. En relación a puertos canarios, señorías, no sé por qué hay puertos canarios, señorías, con el objetivo de impulsar la movilidad y la conectividad en las islas. Aquí, señorías, venimos de una serie de puertos que muchos de ellos tenían, digamos, una planificación propia, y lo que se hace es continuar con esa planificación. Son intervenciones destinadas a la mejora, a la ampliación, a la conservación, en muchos casos, de las infraestructuras destinadas tanto al transporte de personas como al transporte de vehículos, como al transporte de mercancías, y especial atención al fondo de accesibilidad para las personas con discapacidades. Sería aquí una reducción de 10 millones y 37% de disminución. Con relación al puerto de Playa Blanca, en el año 19 tenía una consignación de 17 millones de euros. Pasa a 10, pero por la propia dinámica de la obra y que estaba así en el plurianual establecido. Es decir, que lo que se hace es dar continuidad a la planificación realizada con respecto a esta obra. Puerto de Corralejo, 4,1, el de Playa de Santiago, 1,5 y el de Puerto de las Puntas, 1,2 millones. Sí, ya no quiero pasar este área de puerto sin hacer una mención somera al puerto de Agaete. Habrán visto que tiene una consignación de 0,9 de presupuestos en el año 2020. Se trata de una presupuestación mínima para dar cobertura a la adjudicación que todavía existe hasta la resolución de esta obra por parte del Gobierno que se acometerá en breve. En relación al área de transporte, señorías, transportes terrestres, desde el objetivo de conseguir la integración, la conexión, la eficacia y, por supuesto, la calidad y la cohesión social, digamos que trabajamos en un modelo de red multimodal y, sobre todo, para intentar, digamos, reducir el impacto de la doble insularidad. Aquí tenemos una partida de incremento de 2,4 millones de euros, lo que supone un 3% de incremento en esta partida. Destaca, señorías, algunas cuestiones que ya vienen, que ya son conocidas, como es el fomento del transporte público a cargo de los 27 millones que vienen de Administración General del Estado, la comunidad autónoma y de nosotros a los cabildos, digamos que tiene esa parte, digamos, de continuidad para el apoyo tanto a las políticas tarifarias como a la renovación de la flota, tan importante ambas, y también se mantienen los 10 millones para el bono residente canario. Digamos que ahí, en ese sentido, pues son las, digamos, políticas por excelencia en esta área, junto con algo que nos parece de vital importancia, como son los PEMUS, esto es, los planes de movilidad urbana sostenible, que reciben 1 millón de euros, señorías, y les significo que hay un incremento en 600.000 euros respecto a los PEMUS ya elaborados, porque hasta ahora, si bien es cierto que se habían ido implementando PEMUS, estos no se estaban desarrollando. Por tanto, en este presupuesto hay PEMUS para municipios de menos de 5.000 habitantes, pero además se implementan para el desarrollo de los PEMUS ya aprobados en anteriores presupuestos, que cosa que hasta ahora nos parecía absolutamente imprescindible, porque no solamente se trataba de aprobarlo, sino de elaborarlo, sino pues realmente la política no podía desarrollarse y, por tanto, no llegaba a la efectividad para la cual había sido diseñada, en este caso por el Gobierno anterior. Hacía falta la implementación, lo que mismo la concreción de esta acción. Se contemplan, señorías, para el sector del taxi de la innovación. Creemos que hay que coadyuvar a la capacitación profesional con medidas que fomenten pues la mejora en la prestación de los servicios por parte de un sector profesional como es el taxi. Consignamos 600.000 euros. Hay una partida que creo que es merecedora de destacar y compartir con señorías, y son los 35 millones destinados a la compensación del transporte marítimo interinsular para las personas que residen en Canarias. Y algo que también creo que merece destacar, y es el fomento de la descarbonización del transporte de mercancías con una partida de 2 millones de euros para contribuir, en este caso, principalmente al ODS 11. Y una partida que es novedosa en estos presupuestos y es una reivindicación demandada por este Parlamento en distintas intervenciones e iniciativas parlamentarias, ayudar al combustible en las Islas Verdes. Aquí hay una partida de 1,5 millones distribuida entre las tres Islas Verdes. Además, señoría, se ha consignado una partida que es de obligado cumplimiento, si me lo permiten decir así, para aquellas coberturas que no son rentables, pero económicamente para la compañía que lo hace, pero desde luego es una obligación de servicio público y por tanto hay que acudirla, estoy hablando principalmente de los cristianos la estaca los cristianos para hacerlo, y en una dotación de 4 millones de euros. Y entramos ahora en una de las áreas que desde luego es una de las, digamos, apuestas de la agenda social de este gobierno, y es la vivienda. La vivienda es un área de una gran sensibilidad, de mayor impacto, creo que eso coincidimos quienes estamos aquí y todo el arco parlamentario, que desde luego es una de las medidas que posibilitan la cohesión y la inclusión social. Y desde luego nos ayuda a combatir la desigualdad y el fortalecimiento de los servicios sociales. Esto es un área, señorías, en donde hay un incremento, pasamos de 79.4 millones de euros en el año 19 a 94.8 en el año 20, lo que viene a significar que estamos ante un incremento en términos cuantitativos de 15,4 millones de euros y en términos porcentuales de un 19,5%. Ahí tienen las distintas, digamos, subsectores dentro del Instituto Canario de la Vivienda, donde van destinados este incremento que les acabo de señalar y que ustedes han visto en el presupuesto. En primer lugar, quizás la partida que mayor dotación presupuestaria tenga es la que va dirigida al fomento de viviendas protegidas, con una cantidad de 47.8 millones de euros. Destaca también, señorías, aquella que va destinada a la promoción, a la vivienda de promoción pública. Parece importante el destino de 18.4 millones de euros para hacer frente a las necesidades que se plantean en un área de tan, digamos, estratégica para las personas especialmente y también para este gobierno, como es la que les estoy hablando. En promoción y rehabilitación del parque público de viviendas, porque es verdad que es importante el acceso, pero también el mantenimiento de la ya existente. Hay muchas viviendas de promoción pública que tienen un estado mejorable. De hecho, a nosotros nos llegan, digo, de otra área, a través del Servicio Canario de Empleo con la Fundación Canaria Laboral de la Construcción, muchas solicitudes de intervención en viviendas públicas que necesitan en distintos municipios hacerlo, y algunas podemos acceder nosotros con el presupuesto limitado que hay, en torno a 1,5 millones, si no me falla los números, pero también aquí, evidentemente, digamos que entra dentro del objetivo prioritario del ICABI para poder hacerlo. Y por último, señorías, la dirección y promoción de la gestión en materia de vivienda. Destacar, señorías, dentro de estas áreas que le digo, algunas acciones concretas que pueden ser de interés para sus señorías y también para quienes nos estén viendo a través del streaming y los medios de comunicación. Resaltaríamos en esta área de vivienda, con este incremento señalado del 19%, el programa Canarias Más Vivienda por Familia, que se dota con 500.000 euros, digamos que es para ir a caso de urgencia, cuando hay que intervenir de manera inmediata para un alojamiento temporal ante una situación que podamos encontrar un desahucio, una exclusión social, que nos permita que nos posibilite esa actuación de emergencia con carácter casi inminente. Además, consignamos 250.000 euros para emergencias habitacionales, para ayudar a estas emergencias habitacionales que están destinadas a intentar sufragar aquellos gastos de realojo de familias afectadas por un lanzamiento sin otra posibilidad de ayuda. Nos parece también significativo resaltarles, señorías, que se promueven acciones para facilitar el acceso a una vivienda a las unidades familiares que tengan escasos recursos, 5 millones para la construcción de viviendas de protegidas de promoción pública, 3,7 millones para la conservación y el mantenimiento de las viviendas protegidas, lo que antes les acabo de comentar, y, señorías, una cantidad yo creo que importante destacar, y así lo hago, de 18.4 millones de euros para ayudas al pago del alquiler de viviendas de promoción pública. Importante también compartir con ustedes el crecimiento que hacemos en el capítulo 7, en transferencias de capital, en torno a un 39%, para fomentar la adquisición de suelo y la urbanización. Si queremos construir, necesitamos el suelo necesario para poder hacerlo, y este presupuesto pasa de los 3 millones presupuestados en el año 19 a 5,6. Por tanto, creemos que esto es una medida importante en el camino, en la senda, de poder dar esa solución habitacional, en este caso la construcción de promoción de vivienda pública, con la adquisición de suelo necesario. Como les dije antes, la ayuda de alquiler, en este caso a las personas jóvenes, centrado en los colectivos que más cuesta su emancipación y que, a pesar de que puedan tener un trabajo, no consiguen emanciparse de la casa de sus padres. Pasamos de 1,2 millones a 3 millones de euros, con financiación íntegra, en este caso, señorías, de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y también una acción que nos parece importante, que es la creación de la Bolsa de Vivienda Vacía, que se dota con 2 millones de euros para contar con un parque de vivienda para atender también, digamos que todo tiene el mismo fin, lo que intentamos es articular distintas vías desde la consejería para poder dar solución habitacional de vivienda a aquellas personas que están en desahucio, en alta exclusión social, familias monoparentales que hayan sufrido violencia de género. Me parece esto una cuestión importante, de máxima sensibilidad, y que desde luego que este tiene que ser el camino para intentar aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género y sus hijas poder tener también una situación, a su situación, digamos, extraordinaria en la que se encuentra. Señorías, estas son las grandes líneas que esboza el presupuesto elaborado por el consejero Sebastián Franchi, que me hubiese encantado que hubiese sido él el que lo haya hecho. Espero que, si me está viendo, no me ponga muchos fallos en la intervención que yo he hecho, y espero la comprensión también suya y de sus señorías. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. También sumarnos a la pronta recuperación del señor consejero. Y es el turno ahora de los grupos políticos por un tiempo de 10 minutos. Empezamos por el grupo parlamentario mixto.
Gracias, señor presidente, señora consejera, equipo de la consejería que la acompaña. Mi primera parte de la intervención era un análisis global de la situación internacional que tanta afección tiene en nuestra economía, como ya he hecho en las anteriores intervenciones y también haré en la siguiente. Yo, evidentemente, esto a usted se lo voy a ahorrar, ya que se lo comenté en la anterior, y de usted por reproducido, como solemos decir en esta casa. Pero sí es verdad que quiero hacer algunas menciones. Porque esto es como la lluvia fina, ¿no? El mensaje tiene que ir calando poco a poco, más que de chaparrón, para reconocer cuál es la situación real con esas gafas que usted decía anteriormente, pero realmente hace falta recordar el mensaje. Y es que los datos son claros, son directos, y nos pongamos como nos pongamos, hay una situación de enfriamiento de la economía, y eso es una realidad. Yo estoy convencido que usted, evidentemente, no lo puede ni lo va a negar, evidentemente, ni lo ha negado. La situación de incertidumbre que nos tenemos en nuestro entorno hace, evidentemente, que no sepamos qué medidas tomar. En esos casos, lo que se suele decir es que la prudencia debe primar, y esa prudencia yo creo que es siempre buena. Yo estoy de acuerdo en que, y esta mañana también se lo decía en la anterior comparecencia, que es la vocación de este Gobierno, en base al pacto que han firmado las fuerzas que así lo sustentan, pues una serie de políticas, sobre todo desde el punto de vista social, que estoy convencido que también el resto de fuerzas compartimos esa misma necesidad. Yo creo que las personas deben ser lo primero. Pero no nos tenemos que olvidar nunca de la economía. Debemos dejar de pensar en generar nuevos gastos si la economía no es capaz de subir esos gastos, porque si no incurrimos en el déficit. La situación en general, lo decíamos esta mañana, a nivel mundial es esa de incertidumbre, esa guerra de bloques que nos encontramos, y también en Europa con la situación del Brexit, y en España, ¿para qué hablar? Seguimos con la incertidumbre y no está claro que vayamos a tener gobierno. Ustedes lo dan muy por hecho, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo deseable, vaya por delante, es que haya un gobierno. Pero, en líneas generales, lo que vamos a ver es que está subiendo o va a subir el déficit público, no porque lo diga el gobierno funcione, sino porque lo dicen voces más autorizadas, como la Unión Europea. Vamos a tener una reducción en nuestro Producto Interior Bruto, fruto de ese desarrollamiento. Y, por lo tanto, yo creo que es el momento de esa, como decía yo, lluvia fina de hacer más con menos. Y huir de los grandes titulares frente a los fuegos de artificio. Yo quiero, dentro de las situaciones, o sea, tenemos que buscar la manera de estimular nuestra economía productiva. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que hacer. Algunos pasos, yo esta mañana se los reconocía, y no es por repetirme, pero creo que es así, sería obvio por mi parte no reconocérselo. Pero tenemos una foto complicada y una foto difícil. Y los datos que facilita el presupuesto son claros. Los sectores que más peso tienen en nuestro PIB descienden. Usted antes hace una mención al presupuesto. Yo me refiero concretamente a los sectores económicos, a la economía real, no al presupuesto. El presupuesto, los números son números y cantan. No, yo me refiero al cómo va descendiendo el peso específico de los sectores económicos reales, no al presupuesto de las áreas y del gobierno. Vemos cómo el turismo está descendiendo. Bueno, evidentemente, los últimos acontecimientos son claros y el sector así lo está reconociendo que va a tener problemas. Si comparamos las tasas de crecimiento del año 2019 frente a la del año 2018, vemos también que se está produciendo una fuerte caída, casi de 1,5 puntos en su conjunto. Por lo tanto, ante esa situación, insisto, creo que lo prudente es pensar más en la economía real, pensar más en cómo generar actividad, cómo evitar que la máquina se pare, para poder atender a esas prioridades que yo estoy convencido, y yo se lo adelanto, estamos, creo, todos de acuerdo. Entrando en el presupuesto de la consejería, hay que ver que, evidentemente, esta es una de las damnificadas. Pierde una cantidad importante de recursos económicos, en torno a un 20%. Son casi unos 74 millones de euros, según la presentación que hizo el propio Gobierno. Aquí ya los números, yo me baso en lo que el Gobierno ha presentado. Entrando en servicio, sube la Secretaría Técnica en torno a unos 19 millones. Entiendo que esto es por la incorporación del área de vivienda al departamento. La Viceconsejería de Industria y Transportes cae en torno a un 14%, a unos 13 millones, perdón. Infraestructuras viarias cae en 63 millones y la Dirección de Transporte sube en torno a 2 millones. Los programas de movilidad interior prácticamente permanecen iguales, lo mismo que los de cohesión interinsular. Capítulo de transferencias de capital. El desarrollo de las infraestructuras de carretera sube 12 millones, pero el convenio de carreteras con el Estado desciende 61 millones de euros, como usted también ha comentado. En referencia al Instituto Canario de Vivienda, sube, esto es importante, y haré una mención especial a este apartado, porque creo que es una necesidad que se debe de cubrir. En líneas generales, yo tengo que manifestarle, señora consejera, y al equipo de la consejería que lo acompaña en esta presentación, nuestra preocupación respecto a estos presupuestos. Por un lado, en lo referido a obras públicas, seguimos sin tener muy claro cuál va a ser la postura de su departamento en cuanto a las cantidades que el Estado nos adeuda. Se han comentado cosas en los plenos y en algunas comisiones, pero creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo importante en recuperar esas cantidades que nos corresponden. Y hay sentencias que así lo atestiguan. Y estoy seguro que, en el fondo, usted esto lo comparte. En cuanto al transporte, los comentarios de hace escasas fechas, el tiempo pasa muy rápido, que hacía el ministro en funciones del ramo, nos preocupa esa cuestionar nuestro derecho, que no un privilegio, a los descuentos de residentes, y garantizar nuestro derecho a viajar a Península a unos precios razonables. Yo creo que lo que subyace debajo de estas declaraciones es una total intencionalidad en modificarlo, y aquí sí es verdad que no podemos dar ni un paso atrás. Y en cuanto a la política de vivienda, esperamos que esta se reactive la construcción para poder ofrecer a las personas que lo demandan una solución a sus necesidades. Yo le voy a decir lo mismo y que le dije antes y que le voy a decir al resto de sus compañeros de gobierno, que son, en líneas generales, quitando algunas excepciones, y también hay que reconocerlo, unos presupuestos principalmente continuistas, en las líneas de actuación que así se refiere. Poco ha cambiado, salvo ese incremento ya comentado, de los impuestos. Y esto tengo que decir que no es ni bueno ni malo. Es decir, que sea uno que sea continuista, bueno, pues puede ser por dos motivos. Puede ser porque no llevan el tiempo suficiente al frente de la responsabilidad y, por lo tanto, la prudencia prima, o porque las cosas que se han encontrado son buenas y hay que continuarlas. Por lo tanto, insisto, una definición de continuista no significa ni que sea ni bueno ni malo a priori. En cuanto, como decía, ustedes llevan poco tiempo en las responsabilidades, pero creemos que sería importante, en lo del aspecto de la, sobre todo de la vivienda, introducir las energías renovables y métodos a favor de la eficacia energética en todas las viviendas, pero sobre todo aquellas de nueva construcción y de uso social. Creemos también que sería importante promover un aumento de la oferta de vivienda para facilitar el acceso a la misma y contribuir a bajar el precio de los alquileres. Y se debe crear el suelo para construir las viviendas donde sea necesario, simplificando los trámites administrativos. Yo creo que ahí coincidimos todos, que a veces los trámites no nos hacen llegar a los objetivos que todos planteamos. Fomentar la construcción de viviendas de protección pública destinada exclusivamente al alquiler, ya sea utilizando la promoción directa o mediante formas de colaboración con las empresas privadas en régimen de concesiones. Y en cuanto a las infraestructuras, debemos ser capaces de establecer evaluaciones independientes, profesionales e imparciales de los proyectos de infraestructura, para poder ver su impacto económico y su sostenibilidad ambiental. Los recursos siempre son escasos y se deben priorizar, y no hacer obras por hacer obras a cualquier precio o a cualquier tipo, en cualquier isla, de manera caprichosa y sin más fundamento que atender a criterios políticos que luego no tienen ninguna utilidad para los ciudadanos. Debemos ser eficientes y eficaces, me lo voy a decir durante toda esta legislatura. Señora consejera, termino, será durante todo este año cuando podamos analizar y confirmar todos los puestos en estos presupuestos, y en eso estaremos con el rigor y la firmeza que su área requiere. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario, Agrupación Socialista, Gomera.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Darle la bienvenida a usted y al equipo que la acompaña. Agradecerle que haya venido hoy a defender este presupuesto. Es una pena que no pueda estar con nosotros pues el señor Franqui, del que esperamos pues una pronta recuperación y también que pronto se incorpore al área al que debe de estar al frente. Señora consejera, respecto a las obras del convenio de carretera, es verdad que ha habido una reducción, pero una reducción que hay que precisar que son de 73,5 millones que corresponden a que no se incluyen en estos presupuestos las obras que no tienen asegurada una financiación estatal, porque la realidad es que si lo hiciéramos, la intervención general no aprobaría el comienzo de la ejecución de la obra sin esta seguridad, algo que ya nos ha pasado en la anualidad para el 2019. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, estas cuentas son unas cuentas realistas, ya que reflejan que el nuevo gobierno ha actuado de forma responsable al no incluir aquellas obras que no se podrían ejecutar sin tener asegurado pues los 900 millones que nos debe el Estado. Pero ello no significa que desde Agrupación Socialista Gomera y el resto de partidos que forman el nuevo gobierno no vayamos, como ya he dicho también en repetidas ocasiones, a defender hasta el último céntimo que nos corresponde. Por ello, espero que en el 2020 empiecen a llegar estos millones, que sí que supondrán una inyección a los 146 millones que tenemos actualmente previstos, que corresponden a los 90 millones de esta anualidad a los que le sumamos los previstos en la adenda del año anterior. Y es que existen obras que llevamos mucho tiempo esperando a que se le dé salida, como es el caso de la carretera de la Aldea y el anillo insular de Tenerife, además de otros proyectos prioritarios para el resto de las islas.
En este caso voy a hacer referencia a la isla de La Gomera, lo importante que es que se finalice la variante de Vallehermoso, la obra de aeropuerto Paredes en Arajeró, la reposición de los servicios en la travesía de Hermigua o la iluminación de los túneles en Playa Santiago. Señora consejera, las necesidades de mejoras viarias son tan importantes que tampoco este gobierno puede quedarse de brazos cruzados esperando una financiación del Estado. Por eso también se ha activado en este presupuesto una importante inversión de fondos propios en otras actuaciones de carreteras que alcanza los 17,8 millones, un 252,35% más que el año anterior, lo que supondrá una clara mejoría para la conectividad en las islas y que contempla proyectos también, en este caso, como la obra de la Glorieta de la Castellana, también en la isla de La Gomera. Y si hablamos de conectividad, también debemos decir que, aparte de las carreteras, este gobierno también apuesta muy fuerte por la movilidad sostenible, porque las carreteras son importantes, pero estas obras también deben de venir aparejadas a un esfuerzo mayor para incorporar el transporte sostenible en las islas, haciendo una apuesta decidida por el transporte público de calidad, de tal forma que logremos pues así reducir la congestión en nuestras carreteras y también contribuir a mitigar esas emisiones de carbono. Por ello, valoramos que en estos presupuestos haya una mayor apuesta por el transporte público, estableciendo transferencias para estos servicios por 39,7 millones de euros y también que en estos presupuestos aumenten las inversiones para reforzar la movilidad interior y la cohesión territorial en un 2,81% hasta llegar a los 88,95 millones de euros. Políticas que nos acercan a los canarios de una y otras islas y además proyectando planes de movilidad tan necesarios para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que nos marca la ONU. Estamos hablando de mejoras en las partidas a la bonificación de los billetes a los viajes interinsulares, pero también las bonificaciones al transporte de las mercancías, tan necesario para que los costes, por ejemplo, de la cesta de la compra no se disparen. En cuanto a las políticas de vivienda para 2020, se hace un gran esfuerzo incluyendo 15,47 millones adicionales, de forma que la acción del Gobierno en esta materia es de 94,8 millones, que se establecen para el Instituto Canario de la Vivienda y a través de este también la acción de Visocan, que también es muy importante para poder impulsar los alquileres sociales en Canarias. Y es que los datos hablan por sí solos. En 2030 habrá más de 100.000 canarios que demandarán una vivienda y no podemos esperar ni un minuto más para solucionar esta necesidad y ayudar así a aquellas familias con dificultades para acceder a un hogar. Por eso debemos darle un impulso significativo a una de las políticas sociales más abandonadas por esta comunidad autónoma en los últimos años. Y ante los objetivos claros de esta legislatura para lograr ese impulso está sin duda el de sacar adelante el segundo plan de viviendas de Canarias. Un plan que desarrollará actuaciones de vivienda en todas las islas y del que esperamos que además de los fondos propios que se incluyen en el presupuesto también pueda sumársele en el futuro fondos estatales. Estoy segura de que en esta legislatura se notarán los avances en el área de vivienda. Unos avances que deben de promover no se deben de promover solo desde este gobierno, sino desde el resto de fuerzas políticas, porque es una necesidad que debemos solucionar pues de forma ineludible. Confío que desde esta consejería y desde el Instituto Canario de la Vivienda y también desde Visocan se hará un esfuerzo sin precedente en esta legislatura para atender las necesidades de todos los canarios, sobre todo de aquellos canarios con mayor dificultad. Termino, señora consejera, pidiéndole que traslade al señor Franqui nuestro agradecimiento, tanto a él como a su equipo, por todo el trabajo que hay detrás de estas cuentas y a usted nuevamente darle las gracias por comparecer ante esta comisión para defender los presupuestos del área de que le corresponde al señor Franqui. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Es el turno del Grupo Parlamentario Podemos.
Bien. Desde el Grupo Sí Podemos Canarias, pues queremos, en primer lugar, desear una pronta mejoría de don Sebastián Franqui para que pueda incorporarse a las tareas de su consejería Y de nuevo, pues saludar a la señora consejera delegada en este momento por él. Esta consejería es una consejería que aparentemente, cuando hablamos de obras públicas, transporte y vivienda, parece que estuviéramos hablando de palas mecánicas, albañilería y poco más. Pero es que aquí hablamos también de ideología. Es decir, y hablamos de las diferencias que puede haber entre un gobierno que se preocupe más por la gente o un gobierno que se preocupe más por las obras. Y en este caso voy a comenzar por la vivienda, porque me parece que es fundamental en un lugar como Canarias, donde en los últimos años ha sido un auténtico erial los proyectos del gobierno respecto a vivienda pública, inexistente, el que se apueste por ello. Es decir, esta es una política transversal que atiende a lo que es, la, de alguna manera, implementa la política de derechos sociales, toda, y además la de vivienda, porque es fundamental. Es decir, nadie puede tener un proyecto de vida estable si no cuenta con una vivienda segura, decente y de calidad. Por tanto, hemos vivido en Canarias en los últimos años una situación donde creció muchísimo la burbuja inmobiliaria, que estalló en la pasada crisis, de la que aún muchísima gente no se ha superado todavía, y es una necesidad absoluta. Comenzamos a ver en épocas pasadas desahucios, para terminar viendo en época presente, pues salida de la gente por impago de alquileres. Ya no es cuestión solo de pagar hipoteca, es cuestión también del no pago de alquileres. Por tanto, desde un gobierno como el que caracteriza el actual, que le preocupa a las políticas sociales en primer lugar, la vivienda es un elemento primordial. Y, claro, pero el problema está cuando nos pasamos años demandando que nos venga el dinero de fuera, porque realmente somos absolutamente dependientes para las políticas en obra pública en general y en vivienda, somos dependientes de lo que significa el dinero que venga de la Unión Europea, el dinero que venga del Estado, etcétera. Y cuando se han establecido elementos de confrontación y no de diálogo, pues el resultado ha sido malo, en las épocas anteriores. Por tanto, hay que cambiar la situación y volver a situaciones de diálogo con el gobierno del Estado para poder avanzar en mejoras para la población canaria. Eso es defender a la población canaria, no esa otra cosa cuando se echa en cara al gobierno del Estado el que no venga el dinero para carreteras, para tal, para cual. Vamos a ver, en la defensa de más mercado o más Estado, nosotros siempre hemos estado en defender que el Estado tiene que suplir en determinados momentos aquellas carencias que tiene la población. Y está claro. Y tiene que redistribuir la riqueza. Y en esa redistribución de la riqueza, una cuestión principal es que se planifique, se adquiera para urbanizar suelo, se promocione la vivienda de protección oficial, se planteen ayudas al alquiler y a la adquisición de vivienda para personas jóvenes, se establezca una bolsa de vivienda vacía con un parque de viviendas públicas y que no todo esté en manos de los fondos buitre y de los grandes acaparadores y tenedores de vivienda, entre otras cosas, los bancos como consecuencia de la crisis. Y, por tanto, tenemos que hablar de un parque de viviendas públicas. Pero es que todavía nos sigue frenando un problema que a nivel de Estado no se ha solucionado, que es los precios del alquiler. Y ese es otro asunto que hay que regularlo a nivel de Estado para que en Canarias también nos beneficiemos de esa situación. Porque la comunidad autónoma está supliendo todas las carencias que no tiene la población. Por tanto, construir, conservar, mantener, eso es generar empleo. Construcción de vivienda, conservación de vivienda, mantenimiento de vivienda, son fórmulas de generar empleo. No seguir construyendo innecesariamente vivienda nueva cuando no es preciso. Es decir, remodelar la que hay actualmente y poner al servicio de la ciudadanía la que ya existe. Atender al pago del alquiler, atender a cuestiones de urgencia como el alojamiento temporal, al realojo de las familias por lanzamiento fuera en un determinado momento, yo creo que son partidas esenciales, porque son las que suplen y son cuando, de alguna manera, el gobierno, en combinación con los ayuntamientos, tiene que favorecer ese tipo de políticas, porque los ayuntamientos solo no pueden afrontarlas, y es a los ayuntamientos a donde se dirige la gente cuando tiene un problema. Por tanto, este tipo de políticas van unidas a los ayuntamientos. Creo que, en esencia, en el apartado de vivienda estas políticas, por lo menos las que han planteado, se han planteado desde el gobierno actualmente, tienden a dos objetivos. Una de ellas es combatir la desigualdad y la otra, fortalecer los servicios sociales. Por tanto, son elementos fundamentales. Respecto al transporte, está claro que tenemos que tender a disminuir el transporte privado y aumentar el transporte público. Esa es una cuestión fundamental, pero eso no aparece por varitas mágicas de la noche a la mañana, sino poniendo medidas para ello. Tenemos que tener un transporte público más eficiente y más eficaz, que contribuya a la movilidad sostenible, a la intermodalidad, que de alguna manera favorezca la cohesión interterritorial en las islas, que todos tengamos las mismas facilidades para trasladarnos de un lugar a otro y no que unas islas estén perjudicadas respecto a las otras. Por tanto, esa es una cuestión. Pero es que en torno al asunto del transporte en los últimos tiempos también apareció el negocio. El negocio, por ejemplo, de algunas compañías aéreas y la falta de control, tal vez, por lo menos está en la duda puesta, sobre lo que ha significado la subvención al transporte aéreo con la península y a la competencia. Por tanto, tendrá que haber un observatorio del transporte, tendrá que haber un control sobre los precios y no tendrá que haber duda alguna por un gobierno del Estado de que en Canarias tenemos una serie de dificultades para trasladarnos y para que no se pongan dudas jamás por ningún otro ministro en el futuro, sino que de alguna forma se siga tratando en igualdad de condiciones a los canarios. A mí me parece importante la cuestión de los planes de movilidad urbana sostenible, porque estamos faltas de ellos. Es decir, no somos una sociedad que haya pensado en exceso a más de 4 años vista. Estamos de elección en elección y tiro porque me toca continuamente y todo el mundo con prisa y siempre buscando rentabilidades inmediatas. Hacer planes urbanos, planes de movilidad urbana sostenible implica repensar todo lo que significa la movilidad dentro del territorio canario. No solo en un municipio que se considera más avanzado. O sea, o nos coordinamos todos para que de una manera entre unos y otros con los cabildos y con el gobierno de Canarias y de manera especial que sea el motor principal los ayuntamientos, o seguiremos siendo reinos de taifa, pues tremendo. Hay una cuestión. Nosotros siempre tuvimos como exigencia plena el oponernos a obras innecesarias. Es decir, nosotros nos hemos caracterizado en este Parlamento por oponernos a lo que considerábamos obras innecesarias. Nos parece muy bien, ahora estamos pendientes de esa cuestión de los convenios con el Estado, que vuelva a aparecer la nueva fase de convenio. No vamos a renunciar a ninguno de los dineros que de alguna manera se adeudan a Canarias, pero tenemos que pensar muy mucho que antes que hacer obras innecesarias hay mucha gente necesitada en Canarias, en situación de pobreza, exclusión social. Hay que implementar la sanidad, hay que implementar la educación, hay que implementar la independencia y, por tanto, antes están las personas que las obras innecesarias. Por eso nos movemos en esa dirección. Me gustaría nada más que hiciera una aclaración porque antes dijo algo de 0,9 para el puerto de Agaete, pero no lo entendí para qué era, o sea, no lo entendí bien, no sé para qué. Entonces, hay una cuestión también que aunque antes se sacó en la intervención de la comisión anterior, que es la reorientación de los fondos del FEDECAN. Yo creo que en esa reorientación de los fondos del FEDECAN es importantísimo el que este gobierno haya colocado en primer lugar la vivienda, en segundo lugar 0,3 años también, y en tercer lugar mejorar el ciclo del agua. Son elementos absolutamente imprescindibles en una sociedad como la nuestra y atienden a las personas, atienden a las carencias personales de tener una vivienda digna y atienden también a lo que significa el medio ambiente y el cuidado que debemos tener con él. Por tanto, yo animaría a que los cabildos y demás que aún no están absolutamente de acuerdo, pues lo hicieran para que lo tuvieran. Me parece importante una cuestión que es que toda la cuestión de infraestructuras haya habido acuerdo previo con los cabildos. Es decir, es una cuestión fundamental. Es decir, que aquí no se impongan, sino que se llegue a acuerdos entre el gobierno de Canarias y los cabildos. Y finalmente, creemos que debemos apostar por la cohesión social a través de políticas de vivienda y no seguir consumiendo territorio innecesariamente con obras innecesarias en estas islas.
Mm.
Gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario Nueva Canaria.
Gracias, presidente, señoría, consejera, equipo que lo acompaña, don Corrado Domínguez, don Gustavo Santana. Buenos días a todas y a todos. A lo largo de esta semana, los que han estado en las anteriores comisiones me habrán oído decir en varias ocasiones, y hoy lo repito, que si por algo se caracteriza este proyecto de presupuesto canarios para el año 2020, es por ser un presupuesto realista. Realista porque se gasta lo que tiene y no lo que quiere, y de hecho esa es la razón por la que en el presupuesto de ingresos figuran solo los ingresos ciertos, los derechos reconocidos, ni los ingresos futuribles y mucho menos los ingresos cuyo único fin es inflar el presupuesto de forma ficticia. Característica esta, la del realismo, que los diferencia, pero vamos, con muchísimas creces, de los presupuestos de los años anteriores, fundamentalmente de los presupuestos del año 18 y del año 19 en esta materia. Y este, el presupuesto de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, del que usted, señora Carolina de Arias, en este momento es la consejera accidental, el más claro ejemplo de esta afirmación y del engaño presupuestario al que nos sometieron a todas y a todos los canarios en los presupuestos del 18 y del 19, y que más adelante en la intervención me referiré. Este, el presupuesto para el 2020 en materia de carreteras, transporte y vivienda, es un presupuesto que aparentemente disminuye en un 13,84%, pero esta disminución, insisto, es solo aparente, es solo una fachada, porque la realidad es que este presupuesto para el 2020 se incrementa sobre el real del 2019 en un 74,4%, que no es moco de pavo. Y yo entiendo que algunos, entre ellos el señor don Ricardo Rodríguez de la Puente, por lo que acaba de decir, ¿por qué se ocurre esto? Y yo les digo, señoría, que la razón es muy, muy simple. Los presupuestos en materia de carretera, tanto del año 18 como del año 19, tienen una característica común. Son unos presupuestos falsos. Consejera, y yo en alusión a esa frase que utilizó antes respecto a los presupuestos de la Consejería de Economía, estos sí que fueron para el 2018 y 2019 unos presupuestos cotufa o unos presupuestos rosca, como mejor le venga a cada uno de los aquí presentes. Y no solo fueron presupuestos cotufa y presupuestos rosca, sino presupuestos viciados, presupuestos absolutamente ficticios y que nada tuvieron con la realidad. El convenio, o sea, el presupuesto en el convenio de carretera, tanto en un año como en el otro, figuraba dotado de 219 millones de euros. Cantidad absolutamente falsa que ni por asomo se corresponde con la dotación real que figura en el convenio, pero que sin embargo el gobierno anterior, el Ejecutivo de Coalición Canaria, mantuvo, a pesar de ser perfectamente conocedores de que estaban presentando un presupuesto viciado. Y no solo lo sabían, sino que se los dijimos, se lo dijo esta que les habla. Y no, sino, o sea, no se lo dije solo una vez, se lo dije en muchas ocasiones, fundamentalmente cuando debatíamos el proyecto de presupuesto del 18 y del 19, pero además de esa, en muchísimas más ocasiones. Y el resultado fue, pues como quien oye llover. Pero la realidad es que hasta el 27 de diciembre del año 18 no hubo convenio de carretera, que lo único que existió hasta ese momento fue una autorización del Gobierno de España para que el Gobierno de Canarias pudiera gastar en el 2018 lo que no fue capaz de gastar en el 17, es decir, los famosos 101 millones de euros de los que tanto hemos hablado y que hacemos referencia con respecto a esa deuda, que no solo no se gastaron en el 17, sino que tampoco lo hicieron en el 18. Y para más irri, tampoco fueron capaces de justificar en tiempo y forma en el 19, y que eso, además, ese hecho, esa irresponsable actuación, no ha sido gratuita. Esa irresponsable actuación, señoría, ha tenido como consecuencia que al día de hoy hayamos perdido 60 de los 101 millones de euros. Sabemos que el actual gobierno está negociando con el Ministerio de Fomento para intentar revertir esas consecuencias o las consecuencias de tamaña irresponsabilidad. Y si yo no lo he entendido mal, consejera, pues esas negociaciones van bien. En resumen, señoría, los presupuestos de carretera de los ejercicios 18 y 19 fueron unos presupuestos falseados, unos presupuestos viciados. En definitiva, unos presupuestos inflados de forma deliberada en más de 159 millones de euros para cada uno de los años, 159 para el 18 y 159 para el 19, con lo que si eliminamos de los presupuestos de la consejería para el 19, esa cantidad ficticia de 219 y le ponemos los 60, que son los reales, el presupuesto de la consejería en materia de carreteras en el año 19 era de 111,2 millones de euros, y de ahí el incremento que les hablo de un 74,4%. Me dirán a ustedes si esta actuación, insisto, para más inri reiterada durante dos años, no fue un engaño en toda regla. En materia de transporte, respecto al área de transporte, decir que las actuaciones destinadas a garantizar la conectividad del archipiélago con el exterior, conjuntamente con las acciones destinadas a la conectividad entre las islas y la conectividad entre los núcleos poblacionales dentro de cada isla, así como fomentar la movilidad de los canarios y canarias de forma eficiente, eficaz y sostenible, ha sido, es y debe seguir siendo una de las prioridades del Ejecutivo de Canarias. Y respecto a este tema, respecto al de la conectividad y a la de la movilidad, la bonificación del 75% del transporte aéreo y marítimo de viajeros y del 100% del transporte de mercancías interinsular y de Canarias con península ha sido uno de los grandes avances de los últimos años. Logro que, como no puede ser de otra manera, desde Nueva Canarias nos sentimos especialmente orgullosos, porque, como recordarán, fue obra del diputado 176, del diputado de Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canaria, quien lo logró. Con lo que yo, en esta materia, poco más que decir al respecto en el presupuesto, solo hacen mención al 1,5 millones de euros presupuestado para la ayuda al transporte al combustible para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, cuyo objeto tiene como destino paliar el sobrecoste en estas islas del combustible, y que además es una clara medida que contribuye de forma evidente a la cohesión interinsular. No obstante, sí que me gustaría decirle que desde Nueva Canaria entendemos que de cara al futuro, al medio plazo, sería conveniente realizar un estudio sobre las razones que producen este incremento de costes de combustible en las Islas Verdes, porque intuimos que este incremento no solo es consecuencia del corte del transporte, sino que existen otras razones añadidas, entre las que se puede encontrar incluso el incremento del beneficio empresarial de las empresas en esta isla, donde el número, además de empresas de venta de combustible, es pequeño. Y para terminar con el área de transportes, yo le pediría, consejera, nos aclare por qué la subvención al transporte de combustible solo va destinada a las Islas Verdes y no para todas las islas no capitalinas. Y, en segundo lugar, por qué es idéntico el importe destinado a subvencionar el transporte de combustible para las tres Islas Verdes cuando la población y, por tanto, el movimiento de mercancías y de viajeros, con tal el consumo de combustible, pues en principio parece que debe ser distinta en cada uno de ellos. Por último, y para hablar del área de vivienda, que no porque sea la última, es la menos importante, lo que sí ha sido es la gran olvidada en los sucesivos ejecutivos canarios en los últimos 8 años. Porque si ha habido una política fracasada en Canarias, esa ha sido, sin ningún género de duda, la política de vivienda. Aunque cierto es que si hacemos una reflexión algo más profunda, habría que decir en puridad que para que una política fracase, lo primero que tiene que darse es que esa política exista. Pero la realidad es que en Canarias en los últimos 8 años lo único que ha existido es una ausencia total de política de vivienda por parte de los sucesivos ejecutivos, careciendo, por tanto, de la principal herramienta para desarrollar e impulsar esta área en los peores momentos de crisis, justamente cuando más lo necesitaba la gente. Eso sí, dejar claro que desde Nueva Canarias el problema de la vivienda ha sido y continúa siendo una de nuestras principales preocupaciones, junto con el de la pobreza, o más bien interconectado con el de la pobreza, preocupación que llevamos manifestando, por la que llevamos reclamando insistentemente desde hace más de 8 años la puesta en marcha de una política real y efectiva de vivienda en Canarias. Y en este punto quiero parar a felicitar al actual Gobierno de Canarias y por el incremento presupuestario y por la decidida apuesta por esta política, por la política de vivienda, y decir que con esta apuesta se inaugura por fin la senda para que Canarias se inicie en el camino, en el buen camino, que permita alcanzar el principio de garantía habitacional previsto en la Constitución española. Y con respecto a la inyección presupuestaria que mencioné, me atrevería a decir que no solo es una inyección, no solo es un incremento, es una doble inyección y, por tanto, una doble alegría. Por una parte, el incremento del presupuesto del ICABI, que se incrementa en un 19,5%, pero además la aportación del Gobierno de Canarias a la política de vivienda, cuyo incremento no es del 19, es del 25,2%, 15 millones de euros. Un incremento que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, marca un antes y un después en la aplicación, en la implicación del Gobierno de Canarias, de este Gobierno de Canarias en materia de vivienda en los últimos 8 años. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidente, señora consejera, señorías. Permítame que antes de comenzar me sume también a esas palabras de deseo de que el señor consejero Sebastián Franqui pues se recupere lo antes posible. Y también pues que le diga a usted, consejera, que a agradecerle la pedagogía y la forma en la que ha explicado el presupuesto en el día de hoy, más aún cuando estamos hablando de un presupuesto que no es suyo. Pero me imagino que ya conoce cuál es el punto de vista de mi grupo, del Grupo Popular, con respecto a los presupuestos en términos generales. Para nosotros, este mal proyecto de presupuestos 2020 es un presupuesto que persigue dos objetivos que no compartimos. Muchos otros, pero hoy se refrendan con esta situación. El primero es esa subida impositiva. Una subida impositiva que lo que persigue es meter la mano en el bolsillo de los canarios, quitar parte de su economía, para luego devolvérsela en forma de ayuda. Un objetivo que no compartimos en ninguna de las situaciones y que en esta consejería, la de Obras Públicas, también se ve reflejado. Lo digo porque el otro día, cuando se presentaba en términos globales el presupuesto, hablaba el vicepresidente de una subida global en torno al 8%, y hoy estamos hablando de un área concreta en la que hay una caída en torno al 20%. Lógicamente, si incorporamos el área de vivienda, estamos en torno al 14%. Pero en términos comparativos con el año 2019, estamos en una bajada en torno al 20%. Y eso me lleva a pensar en el segundo objetivo que persigue el Gobierno, que nosotros no compartimos, y es ayudar a la subida del paro. Y me explico. El Gobierno tiene que tener claro que esta es una consejería que debe tener un espíritu inversor. Y comparto absolutamente lo que decía el portavoz de Podemos. Decía que esto es un área de ideología, ciertamente, ciertamente. Primero, nosotros no compartimos devolver el dinero que le quitamos en ayudas, y segundo, no compartimos que la política social no se haga a través del empleo. Y la inversión es la que refleja la posibilidad de mantener, crear puestos de trabajo. ¿Y quién hace o quién tiene la posibilidad de crear o mantener los puestos de trabajo? El sector privado. Y nosotros ahí no tenemos que escondernos, ni achicarnos, ni mucho menos. Lo decimos alto y claro. Entendemos que la inversión potencia a la pequeña y mediana empresa, y la pequeña y mediana empresa es quien crea o mantiene los puestos de trabajo. Por lo tanto, ante una reducción como la que se presenta en el día de hoy, especialmente en los capítulos 6 y 7, es decir, el capítulo 6 se reduce en 61,5 millones de euros. Y el capítulo 7 en 14,4 millones de euros. Esos son los dos capítulos que reflejan la inversión en cualquier presupuesto. Y por lo tanto aquí se envía un mensaje a esa pequeña y mediana empresa de que el Gobierno se está agripando y si el gobierno se está agripando, empiece usted a medicarse. Eso es lo que le están diciendo ustedes al sector empresarial, lo que le están diciendo a la economía. Vemos que hay un freno posible de cara al futuro, pero nosotros preferimos mantener capítulos que no son inversores. Intentó la consejera, al comienzo de su intervención, poner la tirita antes de la herida, diciendo aquello de el presupuesto baja, pero al mismo tiempo sube, porque hay recursos propios que se han incrementado y hay recursos de otras administraciones que no sabemos si van a venir. También he escuchado aquello de la realidad, de un presupuesto real. Permíteme, a lo mejor, la poca experiencia en estos debates, pero me sorprende que la tesorería en años anteriores haya permitido a cualquier gobierno haber hecho lo que le daba la gana, es decir, plantear en un presupuesto de ingresos aquellas cuantías que ellos se le antojase a cada uno de los consejeros sin analizar profundamente cuáles eran los que se podían incorporar y cuáles no. Pero basándonos en la inversión, yo quiero decirles hoy, y aquí sí que tengo alguna experiencia como alcalde, que cuando hay inversión desde la administración, porque estamos hablando de la capacidad, ¿quién tiene más capacidad inversora en la comunidad autónoma, en toda nuestra archipiélago? El gobierno. Y si el gobierno dice, soy el que más capacidad inversora tengo, pero voy a reducirla, ¿qué mensaje está enviando? Casi como el mensaje de antes de ayer, en el que lo vimos reflejado en la bolsa. Porque, insisto, que la inversión ayuda a esa pequeña y mediana empresa a mantener sus puestos de trabajo. En otras ocasiones, a subir el número de empleados. Pero también en otras, como en momentos los que vienen, a atravesar ese desierto, a poder llevar a cabo la travesía del desierto. Por lo tanto, nosotros, en este sentido, cuando vemos un presupuesto en el cual se presenta una reducción en inversión en carreteras, una reducción en inversión en el transporte, un presupuesto igual en el de movilidad interior que en el del año 2019, habiendo escuchado todas aquellas críticas que he escuchado durante estos últimos días, y aquí no hablo de inversión, y en el día de hoy, me llevan a pensar que aquellas palabras del presidente, y voy a leer textualmente en el debate de investidura, no se hacen realidad en este presupuesto. Y decía el presidente, igualmente, y teniendo en cuenta los hándicaps y limitaciones en materia de transporte que afectan a las islas no capitalinas, se impulsarán los proyectos vinculados a la movilidad de personas y mercancías entre las islas capitalinas y no capitalinas, así como la extensión e introducción de la banda ancha. Las inversiones estatales en Canarias, capítulos 6 y 7, en los presupuestos generales del Estado, se deberán situar en la media de inversión por comunidad autónoma. Negociaremos, porque ese es el camino, negociar la autorización del uso del superávit por parte de las comunidades cumplidoras, como Canarias, para ampliar los gastos financieramente sostenibles, especialmente en los servicios públicos. Al igual que negociaremos, repito, ese es el camino, que a Canarias vengan todos los fondos que nos corresponden en el convenio de carreteras. Claro, si uno lee esto y lo compara con esto otro, se da cuenta, primero, que en la movilidad nos mantenemos igual. Segundo, que la inversión la vamos a exigir a terceros. Nosotros queremos estar igual que otras comunidades autónomas porque la inversión es importante. Sin embargo, reflejamos una caída inversora. Y en tercer lugar, vamos a exigir que el convenio de carreteras se cumpla con los derechos que tenemos. Y aquí no se reflejan los derechos que tenemos. Porque ciertamente creo que ha faltado capacidad negociadora con el Gobierno central para poder reflejarlo en estos términos. Y ahora, no pretendo que usted me responda en el día de hoy, pero sí es cierto que quiero dejar sobre la mesa algunas dudas que nos surgen muy concretas. Por ejemplo, el tramo de la avenida 3 de Mayo, Guajara, en su segunda fase, obra de Ofra, el Chorrillo, antes había 1 millón de euros, ahora 200.000. Sé que es una obra terminada, me imagino que será porque ya ha habido pagos a cuenta o entregas a cuenta y no quedarán saldos pendientes para ejercicios futuros. Lo digo por lo del convenio de carreteras, me imagino que comprenderán aquello de los 101 millones de euros que aparecían cuantías que no se habían pagado en años anteriores. digo, para no dejar deuda futura. Luego, la obra de la carretera del norte de La Palma estaba presupuestada en 4 millones de euros. Ahora parece presupuestada en 1 millón de euros, cuando el presupuesto global es de 3.711.000 euros. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan de la consejería con respecto a esta obra de la carretera del norte de La Palma? O en la Isla del Hierro, desaparece la partida que existía para el acondicionamiento del paseo del puerto de la Estaca. Y voy a intentar ver si soy capaz de decir el nombre, que es Timijiraque, HI-30. Es decir, que me gustaría también saber cuál es el plan que tiene la consejería al respecto. Y ahora entramos en la parte de vivienda. Y aquí, permítanme que no voy a ser ni rehén ni voy a ir en contra de mis palabras el primer día que teníamos la comisión con el consejero, y voy a seguir manteniendo la intención de este grupo por el pacto por la vivienda. Por lo tanto, no me entienda como ninguna crítica a lo que le voy a decir, tan solo con salvar algunas dudas para ver si encaminamos ese buen pacto de futuro en cuanto a la vivienda. Por un lado, he visto que bajan las ayudas del alquiler a jóvenes y las ayudas al alquiler a mayores. Una bajada en torno a los 875.000 euros, quedando cada una de las partidas con una dotación presupuestaria de 50.000 euros. Y luego la partida del Observatorio de la Vivienda también tiene una merma importante del 50%, pasando de 400.000 euros a 200.000. Créame, señora consejera, y envíele mi mensaje nuevamente al consejero. Este grupo está por la labor de llegar a un acuerdo, a un pacto, a un buen pacto por la vivienda en Canarias. Creo que no debe de ser motivo de debate, de discusión, porque al fin y al cabo todos somos conscientes de la necesidad que tiene nuestra tierra, nuestra gente al respecto. Y en ese sentido me gustaría que todos nos comprometiésemos a que un nuevo informe de la Audiencia de Cuentas no vuelva a decir lo que ha dicho de Visokan en estos últimos años, sino que de verdad se encamine, se enfoque y se lleve hacia las necesidades de los canarios. Y para terminar, hay una partida también de construcción de vivienda de promoción pública que hace referencia a la Isla del Hierro, que tiene una bajada del 19%. Muchas gracias, señora consejera.
Gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.
Gracias, señora consejera. En varios apartados de la memoria del presupuesto se hace referencia a la apuesta por el Plan Canario de Vivienda 2019-2022. Y nosotros celebramos esa apuesta, a pesar de las críticas, porque compartimos que el problema de la vivienda es un problema sensible y esperamos que se apruebe ese plan cuanto antes. Ese plan, el proyecto del Plan Canario de Vivienda, contemplaba una ficha financiera con una planificación plurianual y un marco presupuestario que se calca, está casi calcado al milímetro en este proyecto de ley. Tenemos satisfacción porque se mantengan los créditos en el capítulo 2 para abordar el coste del IBI, con el esfuerzo que se hizo en el anterior ejercicio para atender ese coste a los ayuntamientos del parque público de vivienda en toda Canarias. Y le hacemos la misma pregunta. En el programa 261D de fomento de vivienda hay una bajada importantísima en el fomento de alquiler a vivienda para jóvenes y en el de vivienda para mayores, que bajan ambas partidas de 875.000 euros a 50.000 euros. ¿A qué obedece esta bajada? ¿Están las cantidades en otro sitio? Si nos puede contestar. También disminuye en 400.000 euros el Observatorio Canario de la Vivienda, y este observatorio es un instrumento para la información y el análisis del sector inmobiliario en las islas. Nos parece que habría que dar una respuesta a esto. En el capítulo de inversiones hay un avance, efectivamente, pero sigue siendo insuficiente para abordar la demanda de más de 12.000 solicitudes registradas de vivienda de demandantes, e insuficiente para la rehabilitación y el mantenimiento de unas 15.000 viviendas del parque público. Y nos preguntamos si los créditos podrán dar soporte a las 400 viviendas de Arrecife, a la reposición de las viviendas de San Bartolomé de Tirajana y resolver la situación de las 50 familias que viven en viviendas prefabricadas. Si va a dar respuesta a la redacción, dirección y ejecución de obras de nueva vivienda en Las Palmas de Gran Canaria, en Telde, en Santa Cruz de Tenerife, en La Laguna, en Puerto Losario y en tantos municipios en los que ya se dispone de suelo para nuevas construcciones de vivienda. Y en definitiva, señora consejera, ¿tiene una estimación aproximada al gobierno de cuántas viviendas se van a poder construir con estos créditos y cuántas se van a poder rehabilitar y para cuándo? En el programa de promoción y rehabilitación del parque público se incorpora lo que ya se venía gestionando por el anterior gobierno, los créditos del Plan Estatal de Vivienda, junto con la financiación que ya estaba aprobada como gasto plurianual desde que se firmó el convenio bilateral con el Estado. Se confirman los proyectos, las ayudas a la promoción de vivienda pública, las ayudas a la adquisición de suelo, la rehabilitación y la accesibilidad de las viviendas, la rehabilitación de los barrios y entornos urbanos mediante las ARRU. Por lo tanto, este programa confirma la política de vivienda que impulsó el anterior gobierno y confirma que, por tanto, se estaba en el camino correcto. Y, finalmente, decirle, señora consejera, que nos preocupa este incremento que efectivamente hay si se traslada en cómo se va a mejorar la gestión. Ahora hay que hacer esfuerzos en mejorar la gestión, tener capacidad para gestionar esos créditos, mayor agilidad, y no encontramos ninguna referencia en este presupuesto de cómo se van a mejorar los medios materiales y personales para ello. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. También sumarme a las palabras de la pronta recuperación del consejero Sebastián Franqui por este grupo. Y agradecerle que, aunque no sea su área, haya venido a explicar este presupuesto. Es verdad que una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es estar en la oposición. Yo voy a intentar no irme a la demagogia de la oposición, sino a intentarlo por lo menos, y ser realista con los números. La bajada usted lo ha explicado, yo no me voy a meter con la bajada, lo que sí tengo que decir, evidentemente, porque es real parte de lo que usted ha explicado. No nos negamos, pero sí es verdad que los 500 millones que estaban en superávit, este gobierno nos ha derivado deuda, y eso es una realidad que existe y es palpable. Pero aparte de eso, creemos que el transporte en Canarias es fundamental, es transversal y es estratégico. El transporte interinsular de mercancías, evidentemente, no tiene una subida, más bien una bajada, pero evidente que se explica por qué en el acuerdo con el Estado paga el 100%, ese acuerdo que se consiguió gracias a los grupos nacionalistas, se paga el 100% de transporte de mercancías interinsulares. Pero no es menos cierto que determinamos de aquí que falta una partida para otras políticas, como es la cesta de la compra, principalmente en las islas no capitalinas, con ese transporte de mercancías para abaratar la cesta de la compra en las islas no capitalinas. Incluso también insumos como, por ejemplo, el de alimentación de ganado, que se paga el doble o el triple en las islas no capitalinas. Y entonces esta bajada del transporte de mercancías, que es porque el Estado paga el 100%, gracias a la aprobación del REF, pero nos hubiera gustado que se hubiera mantenido para aplicar las políticas de abaratar hasta la compra y, como dije, los insumos en islas no capitalinas. Es verdad que el transporte insular mantiene los programas, mantiene los planes de movilidad urbana sostenible, el PEMUS, y es verdad que ahí sí tenemos que felicitarla, que añada la partida que suma para municipios de hasta 5.000 habitantes. Nos parece fundamental la movilidad, no solo en las zonas urbanas, en las grandes urbes, sino también en el mundo rural, garantizar una movilidad sostenible en el mundo rural. Mantiene el bono residente, eso es positivo. Por eso decía antes que las críticas sobre este bono parece que no son tantas, porque han visto que es positivo. Nos parece fundamental el plan de movilidad. Tenemos que seguir invirtiendo, y a lo mejor es poco, invirtiendo más el plan de movilidad sostenible, evidentemente, medidas que atraigan una movilidad sostenible, como por ejemplo el plan director de la bicicleta de Canarias y otro tipo de plan que nos ayuden a ese plan sostenible. Y también, evidentemente, el de mercancías, el del taxi, que también lo mantiene en el plan insular. Hablando del transporte interinsular, a nosotros nos parece fundamental. Mantiene partidas, es verdad, para la cohesión, incluso para la OSP de la Isla del Hierro, 4,5 millones para mantener esa OSP. A lo mejor echamos en falta también poner una partida para otra OSP que está planteada también en Europa, que es la de las Islas Verdes, la Gomera, la Palma y el Hierro, que también está planteada en Europa, y tener previsiones de que, si la acepta, que la comunidad autónoma pudiera destinar estas partidas, porque eso también abarataría, evidentemente, aceptar la compra y daría más salida. También le quería decir que en el transporte aéreo tenemos que ser vigilantes y echamos en falta, aunque no es competencia de la comunidad autónoma, es competencia del Estado, pero porque no lo ha hecho el observatorio, que antes el portavoz de Podemos también decía, para vigilar los precios. Porque es verdad que estamos cansados de que la subvención, el aumento de subvención al 75%, no se vea repercutida en los viajeros y para las compañías, y máxima cuando Iberia acaba de anunciar la adquisición de Europa y que el monopolio puede activarlo, con lo cual nos gustaría que el observatorio fuera. Y aparte, el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 160.3, 161.1 y 161.4, articula que la comunidad autónoma puede poner tarifas, precios en aquellos transportes que sean competencia del Estado, como el transporte aéreo, con lo cual sí nos gustaría que aquí pudiera hacer una incidencia. Es verdad que se hablaba mucho, se lo digo a usted y al consejero, de carreteras, de obras públicas. Nosotros el día 6 de noviembre tenemos una respuesta de la propia consejería con las carreteras que están solo pendientes de visitar y las carreteras que están en ejecución. Y me agrada que usted haya dicho que tiene 90 millones más 57 de fondos propios para terminar de ejecutar y no que pase como pasó en la crisis, evidentemente, que al final las pérdidas. Eso lo digo porque a veces se ha aludido de que no habían obras para licitar o no habrían obras para ejecutar. El propio gobierno, en las obras que nos mandan, Sierra Niño Insular, el túnel de la playa de Santiago, por ejemplo, aeropuerto Puerto Rosario, Caldereta, Circunvalación de Las Palmas, obra complementaria, Circunvalación de Las Palmas, corredor del aeropuerto, no voy a nombrarlas todas, pero hay obras en todas las islas que están ya, unas ejecutándose, otras solo pendientes de licitación, y suman en total 600 millones de euros en su totalidad, entre las que pendientes de licitar y en las que están en ejecución y pendientes de contratación. Esto es respuesta del 6 de noviembre del propio gobierno de Canarias. Y también es verdad que algunas obras es verdad que faltaban, y lo voy a decir de mi isla, el Manuel Domingo lo dijo muy bien, es Timijiraque, porque vivo yo ahí, Puerto de las Tacas a Timijiraque, que se ha eliminado, y es una obra que se ha eliminado, y es verdad que no existe, pero sí es verdad que existen otras obras, como el falso túnel de Piedevascos, que por fin se va a ejecutar, es una muy buena noticia, y que la mejora de la ciudad del túnel de Roquillos, que ya solo le queda el trámite ambiental. Que son dos buenas noticias, que se continúen, porque solo faltaba el trámite ambiental. Intentando terminar, sí que me gustaría hablar de puertos. En puertos hay una bajada importante. Entendemos lo que usted dijo, que la partida de algunos puertos, y eso lo entendemos, decae porque son partidas de dos o tres años y va decayendo porque su ejecución así lo deriva, pero echamos de menos la mejora de los calados de los refugios pesqueros de Canarias, que estaba y que no la vemos, igual no la vemos en esta, echamos de menos esa mejora, mejoras en algunos puertos, y también la cantidad en las tasas de los puertos canarios que el anterior Ejecutivo se había comprometido para los pescadores profesionales en no cobro. No lo veo en los presupuestos, con lo cual podemos otra vez cobrarles a los pescadores, y no la veo, me gustaría si la tuviera. Y termino agradeciendo, como no, al equipo de la Consejería, Conrado y Gustavo, que están aquí, y deseando otra vez la próxima recuperación del consejero. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista Canario.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera, equipo de la consejería. Un abrazo enorme, y me sumo a lo que han dicho todos los compañeros, a Chano Franchi, que sé que se está recuperando con bastante rapidez. La coordinación, la coherencia y la planificación real en materia de obras públicas son los pilares básicos sobre los que se han edificado estos presupuestos, que van a ser la guía del camino a recorrer en esta anualidad y también en la siguiente. Estos presupuestos contemplan cada circunstancia, poniendo el acento en la protección de los colectivos más desfavorecidos, dando una oportunidad a quienes anteriormente se les venían cerrando las puertas, actuando con firmeza frente a los graves problemas que tiene nuestra tierra, porque con más y mejor vivienda, más y mejor movilidad, no solo se da solución a esos problemas específicos, sino que además se genera actividad económica y con ello empleo para los canarios y también para las canarias. En materia de carretera nos proponemos ejecutar definitivamente las infraestructuras iniciadas con el extinto convenio de carretera, impulsando el desarrollo y conclusión de las tres obras iniciadas en el año 19 y además adjudicar nuevas obras a llevar a cabo en el año 2020, lo cual será un reto al que nos enfrentaremos, guiados por los principios de rigor, eficiencia y también eficacia. Además, la planificación de nuevas carreteras, siempre adaptada a las necesidades específicas y a los instrumentos de ordenación territorial para cada una de ellas, tramitar administrativa y medioambientalmente los expedientes para concluir los proyectos constructivos y poder licitar las obras de carreteras previstas en el nuevo convenio 2018-2027 y rendir cuentas y lo vamos a hacer ante los ciudadanos de Canarias con la transparencia de lo que nos hemos encontrado, qué estamos planificando y qué vamos a realizar. Y miren ustedes, partimos de datos escalofriantes. Antes se hizo reseña a una gripe del señor Domínguez, yo creo que nos hemos encontrado una neumonía en toda regla. Partimos de datos, como digo, escalofriantes, pues en la actualidad no existen proyectos constructivos aprobados en el 85% de las 69 obras que componen el convenio vigente. Donde se criticaba el Estado central del maltrato presupuestario e inversor, nos encontramos en Canarias con la realidad de una nula gestión, que ha provocado, por un lado, el abandono de un sector como el de la construcción, que siempre ha generado actividad económica y empleo, y, por otro, innumerables incomodidades de movilidad en todas las islas de este archipiélago. Como importante punto de partida, hemos de tener en cuenta la cantidad de 146,5 millones de euros que se proponen en este presupuesto para esta actividad de fomento en la anualidad del 2020, de los cuales 57 millones corresponden a recursos propios de la propia comunidad y 89,5 al convenio firmado con el Estado, partida correspondiente al año 20. En el capítulo 7 de estos presupuestos se respetan además los recursos correspondientes a subvenciones para atender el acuerdo de gobierno de 22 de febrero del año 2016, modificado el 8 de abril del 19, relativo a la financiación de actuaciones y mejoras de carreteras insulares y regionales, que para el año 20 asciende a un importe de 15,5 millones de euros, donde el 38,10% se destinan a actuaciones genéricas comunes a todas las islas. Convenio con el Estado. Este programa, tradicionalmente dedicado a reflejar las actuaciones del convenio de carreteras con el Estado, en este ejercicio presupuestario presenta un perfil propio, real, pues recoge el desarrollo del nuevo convenio de carreteras firmado en el mes de diciembre del 18, quedando aún por realizar, como bien se ha dicho aquí, 7 obras del antiguo convenio, por lo cual dedicaremos todos los canarios 57 millones de euros de recursos propios de nuestra comunidad, los cuales se invertirán en la finalización de las siguientes obras: cuarta fase de circunvalación de Gran Canaria, complementario pagador guía de Gran Canaria, Caldereta Corralejo Fuerteventura, Costa Calma Pescenescaldos de Fuerteventura, LP2 Los Llanos Taza Corte La Palma, LP1 Baja Mar Tajuyo La Palma, obra El Chorrillo de Tenerife, exigiendo también al Estado cada céntimo de euro de los recursos que tienen en este convenio de carretera. Respecto a las obras del nuevo convenio 2018-2027, que se asigna 90 millones de euros para el año 20, se dedican los recursos a las 3 obras actualmente en ejecución: Agaete Risco, Santiago del Teide Tanque y Chafira Orteanda, así como a iniciar las 7 obras cuyos expedientes, y hicieron mención también, están en proceso de licitación o están próximos a estarlo, que es Piedebascos el Hierro, actuaciones ambientales de la TF1, Adeje Santiago del Teide, Los Llanos Tijarafe, Variante Valle Hermoso, Paredes Aeropuerto, Seguridad e Iluminación de los Túneles en La Gomera, Caldereta Puerto Rosario, Aeropuerto de Fuerteventura. Y volveremos a lo que no se ha hecho. Y lo que no se ha hecho son los proyectos que quedan pendientes, el 85% de ellos. Consensuado con todos los cabildos, les voy a nombrar algunos de ellos que se han hablado, que estaban y que no existen. Proyecto soterramiento de Belmaría en Gran Canaria, proyecto vía tangencial TEL de Gran Canaria, Cabezal Ingenio Agüimes, Gran Canaria, proyecto de remodelación del enlace Gran Canaria 1 Ingenio Puntillas, Gran Canaria, proyecto tercer carril TF5 Guamasa Orotava, Tenerife, proyecto variante TF5 circunvalación de la Laguna, proyecto tercer carril TF1 San Isidro Las Américas, proyecto segunda calzada TF1 Santiago del Teide, proyecto acondicionamiento Guatiza Órsola Lanzarote, proyecto de enlace Lanzarote 3 Lanzarote 2 Lanzarote, proyecto LP1 Tijerafe Punta Gorda La Palma, proyecto San Sebastián Degollada de La Peraza La Gomera, proyecto acceso del Hospital de La Gomera, proyecto nuevo túnel de playa en El Hierro, proyecto de mejora seguridad túnel Roquillos El Hierro. No hay proyecto, y esto hay que decírselo claro a todos los ciudadanos que nos están escuchando. La tramitación de estos proyectos requiere ineludiblemente disponer de una cartera de obras en condiciones para ser licitada. Una de nuestras principales actividades será promoverla ante la ausencia de proyectos constructivos en condiciones de ser ejecutados en este momento. Asimismo, se mantienen partidas para el control y vigilancia de las obras, partidas económicas destinadas a las actuaciones en materia de estudios y redacción. Asimismo, se han destinado partidas presupuestarias al pago de expropiaciones que, ojo, otro dato importante para quienes estaban gestionando. Se han propuesto partidas presupuestarias al pago de expropiaciones que están pendientes desde el año 2007. Finalmente, se han dedicado los recursos necesarios para llevar a cabo el control de las obras que siguen en marcha. Por otra parte, y hablando de transporte, una prioridad básica a aplicar los principios de eficiencia, sostenibilidad y incremento considerable de los recursos en materia de movilidad interior, cohesión interinsular y, además, en ordenación y apoyo del plan estratégico. Además, se han centrado los esfuerzos en la gestión del plan de puertos, nudos esenciales de comunicación, que son en nuestras islas, con el fin de mejorar unas infraestructuras que ayudan en el servicio de transporte, vehículos de pasajeros y, muy especialmente, en el transporte de mercancía. Al hilo de los proyectos vitales, hablamos de vivienda. Hemos de apuntar que la vivienda es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 25 de la Constitución española y en el artículo 47 de la Constitución del Estatuto de Autonomía de Canarias, siendo obligación de los poderes públicos propiciar las condiciones necesarias a través del establecimiento de normas pertinentes para hacerlo efectivo. La dificultad de acceso a la vivienda, especialmente por parte de los colectivos más desfavorecidos económicamente, es en estos momentos una cuestión dramática y un problema de urgente necesidad vital, al que hay que estar presente ineludiblemente en estos presupuestos, y lo está, como nos comprometimos, con un incremento del 19,48%, respecto a la partida presupuestaria anterior. Tal actuación viene a constituir el cumplimiento presupuestario de cuanto en su momento prometimos, como he dicho, que íbamos a hacer. Invertir en vivienda pública no solo supone satisfacer un elemento de derecho constitucional, de contenido social, sino también apostar por el sector de la construcción, intensivo en mano de obra, que desde el punto de vista económico supone actividad empresarial y desde el punto de vista social la creación de empleo. Tal función de fomento ha sido olvidada durante mucho tiempo, con las importantes consecuencias negativas que ello ha comportado, también para el sector privado, que es quien impulsa la economía. Vivienda pública, cuestión de la que tanto estamos necesitados los canarios y canarias, que esperan que los poderes públicos aporten las medidas necesarias para propiciar y hacer efectivo su derecho a una vivienda digna. Nunca antes ha existido un esfuerzo inversor y un compromiso en vivienda como el de este Gobierno. Cuente, señora consejera, y transmítale al señor consejero Chano Franchi el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para estar esta labor, y transmita todo el apoyo y toda la consideración de este grupo para que puedan salir adelante estos presupuestos. Muchas gracias.
Gracias, señorías. Una vez terminada el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, corresponde a la señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente. Quiero comenzar esta segunda intervención, ya de cierre, en primer lugar agradeciendo la intervención de todas sus señorías. Agradezco no solamente el contenido de las mismas, sino el tono sosegado que permite también esa reconstrucción dialéctica de la política, ¿no? A veces nos venimos arriba, también lo digo yo, pero bueno, también forma parte del debate político, y ahora después de la anterior está un poco más de sosiego, a pesar que eran temas con una gran intensidad. Se agradece especialmente por quien les habla. Voy a intentar ir contestando a las distintas inquietudes o preguntas, incluso críticas, que legítimamente han dado los distintos portavoces de quienes han intervenido en representación de sus grupos parlamentarios. No tenga ninguna duda, ha sido, es y será la mayor área inversora del Gobierno. La Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda mantiene ese carácter prioritario y por encima de las demás. Es una consejería eminentemente inversora, pero ahora bien, esta consejería inversora tiene unos parámetros normativos a los que ajustarse, y entre ellos es un convenio firmado que establece unas anualidades, y esas anualidades son de presente, pero también tenemos arrastre de otras anualidades del convenio anterior, que saben ustedes cómo están, ya ha quedado perfectamente explicado en distintas intervenciones, y que desde luego no vamos a entrar en ello. Lo que sí quiero compartir, señorías, es la determinación de este Gobierno de que Canarias recupere todo lo que le corresponde por convenio de carreteras conforme a la sentencia. Pero es que queremos más, lo que queremos es evitar ir a ese incidente judicial y llegar producto de un acuerdo, con lo cual lo tenemos amarrado sí o sí, no dependiendo de que la decisión judicial fuese una u otra. Me refiero respecto a los 400 millones que quede, que está, digamos, en entredicho y que ha sido objeto de incidente. ¿Por qué? A mí me decían cuando yo estuve en la carrera que siempre era mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Es que esto no solamente es un mal acuerdo, es un excelente acuerdo, más que el pleito. Por tanto, frente a lo que se hizo anteriormente, entendemos que si se dan las circunstancias, se constituye un gobierno, tenemos el compromiso de que si es el gobierno socialista quien lo preside, es poder incorporar esos 400 millones de euros a la adenda. Creo que sería una fantástica noticia que desde luego vamos a celebrar todas. Porque evidentemente a mayor inversión, más proyectos, más actividad económica y también coincido en la mayor generación de empleo. No solamente el que proporciona el sector privado, sino también porque el mercado por sí solo es ineficiente, laboralmente hablando, con lo cual siempre requiere de aquellas políticas activas de empleo para desempeñarla. Plan Canarias de Vivienda ha salido en algunas ocasiones, se está ultimando y la planificación es que antes de que acabe el año, en diciembre, podamos tener ya en condiciones de presentar y aprobar el Plan Canarias de Vivienda con mayor ficha financiera que el aprobado por el anterior gobierno, y el número de viviendas que sabía que iba a salir, lo intuía y no me equivoqué, será en ese propio plan en el que se aborde, y yo sí que invito, señorías, a ese plan para que lo puedan trabajar y espero que ya sea el consejero Sebastián Franqui el que lo haga. No me voy a dar los datos de las secciones con o sin, la realidad es la que es, no hace falta, creo que es suficientemente conocido, aunque digamos otra cosa. Ha salido también como una inquietud de los grupos el tema de los precios de los billetes. Les comparto con ustedes que el Ministerio de Fomento ha encargado un estudio con especialistas de universidades para abordar este tema que tanto nos preocupa y que desde luego es una preocupación compartida por señorías y por supuesto por el Gobierno también. No solamente nos preocupa mejorar la conectividad, porque si mejora la conectividad de Canarias, mejora su actividad económica y también la conectividad de las personas que en él vivimos, pero principalmente también los distintos sectores económicos de los que dependemos de ellos, especialmente el turismo, pero también nos preocupa el precio de los mismos. Por tanto, dejemos que ese estudio arroje luces que podamos, a raíz de ahí, pues intervenir. Islas Verdes, el combustible a las islas de referencia. Es una demanda que yo en el tiempo que he estado aquí de que las Islas Verdes tengan, digamos, alguna medida que le permitiera que no tuvieran que pagar los habitantes de ellos esa cantidad por encima de otras, ¿no? Yo, con respecto al estudio de combustible, es el área de economía, competencia, el que lo está llevando a cabo. Esperemos que antes que finalizar el año podamos tener también un informe que nos pueda arrojar alguna luz y, desde luego, desde que lo tenga, lo comparto con señorías. Y respecto a la cantidad, yo creo que se ha puesto una partida inicial. Vamos a ver cómo va, el funcionamiento real para ver si hay que hacer un reajuste. Y respecto a otras islas, como sería Fuerteventura y Lanzarote, yo creo que el Gobierno estará abierto a lo que le puedan decir también este Parlamento. Hasta ahora el Gobierno lo que ha recogido es una demanda histórica de este Parlamento con referencia a Islas Verdes. Las otras hasta ahora al menos no se ha concretado en alguna iniciativa. Recuerdan que esto viene de una PNL que salió de aquí con el apoyo unánime. Por tanto, la voluntad del Gobierno es cumplir con las PNLs que aprueba este Parlamento. Creo que es un punto de inflexión importante para llevarlo a cabo, ¿no? O sea, creo que este es el camino en ese sentido. ¿Qué más cosas quiero compartir con sus señorías que me parece importante? Algunas cuestiones que han planteado concretas y que creo que estoy en condición de informar a sus señorías respecto a estas cuestiones. La obra de Guajera, ya le han informado que está dentro de los 57 millones con fondos propios para evitar que esas obras se paralizasen y que el perjuicio fuese mayor. Está ahí esa obra que el señor Domínguez decía. Tiene razón en una cosa. Ha habido un error a la hora de meter los datos en la obra, que no soy capaz de decir, disculpen, del paseo del puerto de la Estaca. No se grabó, por tanto, habrá que, vía enmiendas, introducirla. Es así y se hace y se dice, ¿eh? Pues timiri queso. Bien. ¿Qué más obras? Las bajadas en la ayuda de alquiler de jóvenes y mayores. No hay tal bajada. ¿Qué se ha producido? Hay una minoración en la aportación autonómica porque sube la aportación del Ministerio que está en otras partidas. Digamos que se mantiene igual. Vale, no hay minoración en la bajada autonómica, sí, pero que se compensa por otra. Por tanto, lo que va a las personas que lo necesitan, estamos en la misma cantidad. Por tanto, quito preocupación a sus señorías, que también nos preocupaba a nosotros si fuese así, pero desde luego no es así. Y quiero recoger algo que ha sido en materia de vivienda para concluir mi intervención en esta sesión de hoy, señoría. Este gobierno, lo dije antes, lo vuelvo a decir ahora, lo han dicho mis compañeras y compañeros de gobierno, la agenda social era un objetivo prioritario de este gobierno y la inversión en vivienda es absolutamente fundamental. Con la partida de 250.000 euros para ayuda de emergencia social, recogemos una demanda histórica que nos venían haciendo los ayuntamientos, seguro que aquí hay un alcalde que lo sabe, porque en muchas ocasiones los ayuntamientos no podían acceder a eso, y era una demanda histórica que hemos recogido en atención a lo que nos han pedido, desde luego, los ayuntamientos. Las mejoras en los refugios pesqueros están, 100.000 euros, está ahí en la partida genérica, con lo cual, está en pesca, pero me lo han soplado bien, porque no me sé todos los presupuestos de todas las áreas. Y en cualquier caso, señoría, este gobierno va a seguir ejerciendo y haciendo pedagogía política. Vamos a compartir proyectos comunes, vamos a discrepar en aquello que tengamos que discrepar, pero estoy convencida que vamos a llegar a acuerdos en aquello que es imprescindible, y es mejorar la vida de la gente. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora consejera. Me gustaría que tanto el presidente como la secretaria ocuparan su lugar en la mesa.
Muchas gracias. Y como toca a la mesa el presidente, se suspende la sesión hasta mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias, consejera y su equipo.